a más de 100.000 aficionados, de los que 60.000 no tienen entrada. Al final la UEFA ha dado el visto bueno para que se instalen grandes pantallas en la ciudad, en la capital de Portugal. Se esperan importantes atascos a la vuelta esta noche en la A5, en la carretera de Extremadura. Ayer entrenaban los dos equipos y hablaban los dos entrenadores, Simeone y Ancelotti.
El Madrid es muy completo para mi gusto. Estamos hablando de, si no me equivoco, el mejor equipo del mundo. Entonces nos vamos a enfrentar al equipo que está posicionado en el primer lugar del mundo.
Tenemos la confianza, los dos también. Tengo la confianza. No han entrenado sobre el campo, han trabajado mucho. Han hecho tratamiento con los fisios. Ahora tenemos que ver.
La final de la Champions ha dejado sepultada la campaña para las selecciones europeas, que ayer cerró. Es noticia el fútbol, pero las europeas también, y nos jugamos mucho en ellas, más que en Lisboa. Ayer los cabeza de lista hicieron doblete. Rajoy acompañó a Cañete en Madrid e insistió en lo mismo, en lo que ha insistido durante toda la campaña.
No quieren darle buenas noticias a los españoles. Oiga, si las hay, ¿por qué no vamos a dárselas? ¿Por qué no vamos a decirle la verdad?
Cañete estuvo antes en Barcelona, pidió que socialistas y populares trabajen unidos a partir del lunes para construir una nueva Europa, y ahí en Barcelona habló de la amenaza del nacionalismo.
Para que esa unión sea realmente cada vez más estrecha, estamos en la obligación de superar los nacionalismos, luchar contra la fragmentación interna de los Estados miembros y evitar la desconfianza entre los gobiernos.
Cañete pasa hoy el día en Jerez de la Frontera, ciudad de la que fue concejal durante algunos años, y asiste a una boda. Por la tarde, Elena Valenciano estuvo en Madrid, acompañada por Rubalcaba. Los socialistas siguieron estirando el argumento, por llamarlo de alguna manera, del machismo de Cañete.
Lo malo no es Cañete, lo malo es el pensamiento de Cañete, el pensamiento Cañete, el pensamiento Cañete que está debajo de muchas de las políticas que está aplicando la derecha aquí en España. El machismo y el clasismo de Cañete y del Partido Popular, eso es lo malo.
Por la noche, Elena Valenciano se fue a Sevilla a cerrar allí la campaña electoral.
Para girar a la izquierda, por los trabajadores, por los jóvenes, por los estudiantes, por las personas mayores, por la libertad, por una Europa con rostro humano. Necesitamos el voto de todos los progresistas el próximo 25 de mayo. Necesitamos el voto al Partido Socialista Obrero Español.
La verdad es que hemos tenido una campaña de bajo nivel. Hoy Valenciano aprovecha el día para descansar con su marido y con sus dos hijos. Una campaña de bajo nivel la que hemos tenido, a la que no le ha faltado violencia, como el acto violento contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del pasado miércoles. El PSOE ha estirado el error de Cañete, las declaraciones de Cañete sobre su superioridad intelectual y sobre las mujeres hasta el final. Y el PP ha subrayado que la recuperación ha llegado, aunque muchos no la perciben. A los partidos minoritarios se les ha visto mucho la intención de aprovecharse del lógico cansancio y desencanto que provocan los partidos mayoritarios. A esos minoritarios se les ve más deseosos de aprovechar ese cansancio, de aprovechar la oportunidad que provoca el desencanto, que de consolidar un proyecto político solvente. Y casi ninguno de los partidos y de sus líderes han hablado de Europa. Y estas elecciones van de Europa. Las elecciones de mañana pueden dejarnos un panorama desolador. Los resultados de las municipales en el Reino Unido, que se acaban de celebrar, se han saldado con un ascenso muy contundente del populista Partido de la Independencia del Reino Unido, el conocido como UKIP. Esto es lo que decía Cameron después de ese resultado de los populistas.
There's a very clear message from last night's elections, and that is people want us to deliver. Now, the economy is growing, we are creating jobs, but we've got to work harder and we've got to really deliver on issues that are frustrating people and frustrating me, like welfare reform.
Cameron en esas declaraciones aseguraba que ha cogido bien el mensaje, que tiene claro cuál es el mensaje que le han enviado los electores, el mensaje de que es necesario crear empleo, que es necesario favorecer la recuperación y que para luchar contra la frustración de la gente va a trabajar duro con el objetivo de que se cree empleo. Cuando Cameron dice estas cosas, lo malo es que en el Reino Unido esto puede significar menos Europa. Y lo del Reino Unido no es una excepción. Las encuestas apuntan también que el Frente Nacional de Le Pen puede ser el más votado en Francia. El avance de los nacionalismos o de los populismos puede ser contundente en Italia, en Finlandia y en muchos países más. Los responsables de la Unión Europea han cometido sin duda muchos errores. Se han dejado llevar por el economicismo, la burocracia los ha sepultado y a esos responsables europeos les falta la tensión ideal que tuvieron los padres fundadores, incluso la que tuvieron los políticos tras la caída del muro de Berlín, por ejemplo Helmut Kohl, capaces de abrazar a la Europa del Este. Ya en aquella época se hizo, en los años 90, se hizo un esfuerzo impresionante. Muy bien, todo esto falta en este momento en Europa. Pero lo cierto es que la crisis europea, y hay una crisis europea, no solo una crisis económica, una crisis institucional, una crisis de la construcción europea, no se puede solucionar con menos Europa, sino con más Europa. Una Europa más cercana a los ciudadanos. No es nada conveniente que en el Parlamento Europeo al final tengamos una jaula de grillos. Y por eso no es muy práctico el voto de castigo. Estas son unas elecciones europeas, no son una primera vuelta de las generales. Por eso lo mejor para evitar que el Parlamento Europeo se convierta en una jaula de grillos son las opciones que tradicionalmente han construido Europa. Que esas opciones, que tradicionalmente han apostado por la construcción europea, tengan un amplio respaldo, sería lo mejor este domingo. No votar, por otra parte, es apoyar a los que no quieren Europa. Y los españoles sabemos muy bien, por nuestra reciente historia, lo mucho que ha hecho Europa para que nuestra democracia se consolidara y lo mucho que ha hecho Europa para que fuera posible el bienestar que disfrutamos. Si en algún país no nos podemos, si en algún sitio no se pueden permitir el lujo de ser euroescépticos, ese país y ese sitio es España. Y tenemos un fin de semana intenso, porque también es noticia la visita del Papa a la Tierra Santa, que comienza hoy. Una visita que le va a llevar a Jordania, a Palestina e Israel. Este viaje que el Papa va a comenzar hoy tiene un marcado carácter ecuménico, porque recuerda aquel que se produjo hace 50 años cuando Pablo VI fue el primer Papa de nuestros tiempos en viajar a Tierra Santa y el primero en mantener allí, en Tierra Santa, un encuentro con el patriarca greco-ortodoxo, que en aquel tiempo era Atenágoras. El viaje de Francisco no va a ser fácil, hay protestas de los judíos ultraortodoxos, pero este viaje nos va a ayudar a mirar a los cristianos de Tierra Santa que sufren, por un lado la presión de Israel y por otro lado la presión de los palestinos musulmanes, que son, claro, mayoría. Sin cristianos en aquellas tierras el cristianismo sería mucho más abstracto. Vamos a tener ocasión estos tres días de mirar a los cristianos de Tierra Santa. 6 y 9, 5 y 9 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido a los jueces que respeten la ley que regula la aplicación de la justicia universal y ha asegurado que la reforma no genera impunidad.
El Supremo ha confirmado que no cabe un multireferéndum en Cataluña. En él se pretendía preguntar a los catalanes sobre cuestiones como la deuda pública o el control del sector energético.
La agencia de medición de riesgos Standard & Poor's ha elevado la calificación de la deuda española a un escalón como resultado de las reformas estructurales que se vienen aplicando desde 2010.
Ucrania cierra hoy la campaña de las elecciones presidenciales en medio de una nueva escalada de conflicto en el este. Los rebeldes amenazan con abortar todos los medios de votación del domingo.
La junta militar que tomó el poder en Tailandia se ha repartido las responsabilidades de gobierno. Mientras tanto, se mantiene la ley marcial y continúa el toque de queda, todo ello ante la condena de la comunidad internacional.
Y cierre de campaña en Colombia. Allí casi 33 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir presidente entre 5 candidatos.
Vamos con la previsión meteorológica. Queremos conocer la previsión meteorológica, Ana Palacios, en España y en Lisboa.
Pues primero en España, descenso de las temperaturas en el noroeste de la península y además puede llegar a llover. Eso sí, suben las temperaturas en el resto del país, especialmente en la mitad oriental y en las Islas Baleares. Cuidado con esas lluvias en el norte porque pueden llegar acompañadas por tormentas. Unas lluvias que además podemos ver también al norte de Extremadura, Castilla-La Mancha e incluso la Comunidad de Madrid. Las máximas, 27 grados en Granada y las mínimas en León con 1 grado. En Lisboa, para la hora del partido, los cielos estarán despejados. Eso sí, a lo largo del día, estos cielos sí estarán cubiertos, aunque no se esperan lluvias. Hay que ir abrigados porque hace un poco de frío. Sí, las máximas allí se sitúan en los 19 grados y las mínimas en los 10.
Lisboa, en cualquier caso, siempre merece la pena. Gracias, Ana. Hacemos una pausa para publicidad. Volvemos enseguida.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
6, 21, 33, 37 y 47. Soles 7 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Este domingo, a partir de las 8, especial elecciones en COPE. Te damos los resultados y las reacciones en directo.
COPE, estar informado.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
100.000 aficionados se van a dar cita hoy en Lisboa. Begoña Íñiguez.
A pocas horas del comienzo de la histórica final de la Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que ha traído a Lisboa a millares de españoles, entre 70.000 y 100.000, llegados mayoritariamente en coche o en autobús, los comerciantes y hosteleros ven en esta final una oportunidad de oro, como nos cuenta la dueña de una céntrica pastelería de Lisboa.
Muy bueno.
Son muy buenos estos eventos aquí en Portugal, principalmente para los hosteleros de la Baixa de Lisboa. Muy bueno. Los reyes de España, el presidente del gobierno y la alcaldesa de Madrid, entre otras autoridades españolas, estarán hoy en el Estadio de la Luz.
La policía ha reforzado el despliegue en la ruta de Madrid a Lisboa. Juan Baño.
1.200 policías desplegados entre Madrid, la ruta y Lisboa. Los consejos más prácticos: planifique la ruta, evite el colapso y tenga localizado el aparcamiento. A la hora de repostar, recuerde, la gasolina es más barata en España. Va a contar con refuerzos de seguridad en gasolineras y áreas de servicio. Tenga cuidado con el móvil. Le parecerá que está en casa, pero no. Por lo tanto, consulte con su operador las nuevas tarifas para el uso de los datos itinerantes, el roaming. En caso de accidente, llame al 112. No olvide la tarjeta de la Seguridad Social. Ojo con la reventa. La policía le recuerda que está prohibido y nadie le asegura, si va de extranjis, que la entrada finalmente sea auténtica. Respete las zonas acotadas para cada afición. Si coincide con los rivales, demuestre juego limpio. Esto es una fiesta del deporte español. Recuerda la nota policial. Buen rollito antes, durante y después del partido.
Rajoy cerraba ayer campaña electoral hablando de la recuperación. María Daván.
Mariano Rajoy pedía el voto para el PP porque después de 2 años durísimos no podemos tirar por la borda los esfuerzos de los españoles. Decía, no podemos volver a las políticas que fracasaron.
Pero hoy podemos decir, ya empezamos a crecer, ya empezamos a crear empleo, ya empezamos a recaudar, queremos seguir adelante, queremos trabajar como hemos hecho hasta ahora y aquí estamos. Para garantizar el progreso, la unidad de la nación y el sistema de bienestar. Esto es lo que se juega el próximo domingo.
Rajoy aseguraba que algunos pensaban que éramos unos mantas, pero estamos ahí, decía, y las cosas han cambiado mucho y para bien. Por eso mismo, el candidato Miguel Arias Cañete pedía que no se castigue al PP el próximo domingo.
El día 25, los españoles le tienen que dar una lección al socialismo. No se pueden desperdiciar votos en candidaturas pequeñas. No es el momento de castigar a un gobierno que está llevando a España por el buen camino.
Mariano Rajoy viajará hoy a Lisboa en la jornada de reflexión para mantener un encuentro de trabajo con el primer ministro luso Pedro Pasos y asistir después a la final de la Champions.
Valenciano cerraba campaña en Sevilla hablando del machismo de Cañete.
Doblete de la candidata socialista para movilizar a sus votantes desencantados. El mensaje, decir no a Rajoy y a sus políticas de sufrimiento y rechazar el machismo de Arias Cañete y de todo el PP. Primero en Madrid y luego en Sevilla, mientras Rubalcaba la acompañaba en Madrid para cerrar luego en Alicante. El líder socialista pedía un último esfuerzo a los suyos y como estímulo tenía, como él mismo decía, su momento Cañete.
Cañete, que perdió el debate, perdió los papeles y al día siguiente, el domingo, va a perder las elecciones. Ese es Cañete, a ese vamos a ganarle.
La candidata socialista, convencida de su victoria, apelaba al voto útil de los progresistas y frente a Rajoy.
Y mientras la gente lo está pasando mal, Rajoy dice que está contento. El domingo tenemos que conseguir que sea la gente la que esté contenta y Rajoy el que esté preocupado.
Hoy tanto Rubalcaba como Valenciano pasarán el día con sus respectivas familias. Jornada de descanso. Por la tarde, como miles de españoles, no se van a perder la final de la Copa de Europa. Valenciano, madridista acérrima como Rubalcaba, lo verá en su casa de Madrid, en familia y con algunos amigos.
Era una información de Susana Moneo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, condenó ayer la agresión que sufrió el ministro Cristóbal Montoro el pasado miércoles en Cataluña. La Policía Nacional ha culpado a los antidisturbios de los Mossos de Escuadra por no haber hecho nada para evitar el ataque.
Son minorías violentas y que desde luego eso no representa el sentir, como ha señalado el ministro Montoro, ni de la sociedad en Cataluña ni en cualquier lugar de España. Pero los responsables políticos y públicos tenemos que tener muy claro que los debates que generan división y rupturas son aprovechados por algunos para justificar comportamientos que, como digo, al ser violentos no tienen ninguna cabida en nuestra democracia.
Y la Generalitat nos contó ayer que ya ha elegido el modelo de urna que tendría que recoger los votos de la consulta de autodeterminación prevista para el 9 de noviembre, consulta que no se va a celebrar. La Junta Electoral Central ha prohibido que la Asamblea Nacional Catalana, que es la gran promotora de la secesión, pueda establecer mesas informativas y de recogida de firmas durante las elecciones de mañana. Estos querían convertir las elecciones de mañana en una feria independentista. Patricia Rossetti.
El Supremo confirma la prohibición y recuerda el necesario respeto a la jornada de reflexión, jornada que no debe verse alterada. Dice la Sala de lo Contencioso que es de suma importancia para la defensa de la democracia. Recuerda el artículo 68 de la Constitución y señala que la jornada de reflexión tiene que estar garantizada en un contexto de serenidad y neutralidad para que el elector pueda formar libre y espontáneamente su voto. El Supremo comparte las afirmaciones de la Junta Electoral Central y considera que las preguntas que se querían plantear en Cataluña están en conexión directa con el debate político y pueden influir en el voto. Explica además la sala que en el hipotético caso en el que la consulta no fuese ilícita, podría realizarse en circunstancias y momentos distintos, sin que por ello perdiera utilidad como elemento de formación del pluralismo político. La decisión cuenta con el voto particular discrepante de la magistrada Celsa Pico.
La agencia de rating Standard & Poor's ha elevado la calificación de la deuda española a un escalón ante la perspectiva de que mejore el crecimiento y la competitividad de nuestra economía. Joaquín Vidmanos.
El gobierno destaca que Standard & Poor's reconoce la mejora de las expectativas económicas y el aumento de la competitividad. El ministro Luis de Guindos cree que la decisión de la agencia de elevar a un aprobado estable la solvencia de España, se suma a sus colegas de Moody's y de Fitch, traerá más inversión, sobre todo asiática.
Lo que esto supone es que va a haber una serie de inversores institucionales que hasta el momento no podían invertir en valores emitidos por el Tesoro Español, que sí lo van a poder hacer.
Declaraciones de Guindos tras un Consejo de Ministros que dio el visto bueno al proyecto de ley que mejora el gobierno corporativo de las empresas cotizadas. El Ejecutivo quiere más mujeres en sus órganos de dirección.
Los procedimientos de selección de consejeros facilitarán el nombramiento de mujeres consejeras.
A partir de ahora, la remuneración de los directivos tendrá un mayor control de las juntas de accionistas. Las empresas se verán obligadas, además, a publicar su plazo medio de pago a proveedores. Si están por encima de lo que marca la ley de morosidad, deberán especificar medidas para ajustarse.
El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a dos acuerdos a través de los cuales se va a articular la financiación de la nueva carga de trabajo del Ministerio de Defensa para Navantia. Álvaro Cotelén.
Serán dos buques de acción marítima para defensa. Uno se construirá en Ferrol, otro en los astilleros de Navantia en Cádiz. El coste inicial será de 333 millones de euros divididos en 6 anualidades. Y lo más importante, supondrá una nueva carga de trabajo para el sector naval. Soraya Sáez de Santa María es vicepresidenta del gobierno.
Esta contratación, por tanto, supone una importante carga de trabajo para Navantia y el impacto en el empleo se extenderá además a la industria auxiliar.
Carga de trabajo que los sindicatos valoran positivamente, pero la consideran insuficiente. Así lo expresan en Copelito Blanco de Navantia Ferrol y José Antonio Oliva de Navantia en Cádiz.
Aún contando el BAN y contando el PEMES que se va a empezar a trabajar en él ahora, apenas debería carga de trabajo para el conjunto de la plantilla principal.
Pues no tenemos cubierto tener suficiente carga de trabajo para asegurarnos el presente y para poder hablar del futuro.
Y una buena noticia más para el sector naval: el gobierno también aprobó ayer otro convenio para la ejecución de los trabajos de la cuarta cadena del submarino Ira Montana S-74 en Cartagena. Su importe va a ascender a cerca de 43 millones de euros.
El presidente de la patronal bancaria de la AEB, José María Roldán, ha asegurado en su primera intervención desde que asumió el cargo que va a trabajar para recuperar la reputación que ha perdido la banca española. Paloma Arnaldos.
En su primera intervención como presidente de la patronal bancaria, José María Roldán ha asegurado que la reputación del sector a ojos de la opinión pública se va a recuperar. Entiende la frustración que sienten los ciudadanos hacia los bancos, aunque advierte, la banca debe ganar dinero.
Un componente imprescindible de la acción de la AEB es el de ayudar a recuperar la imagen del sector bancario. Solo mediante una pedagogía paciente podremos recuperar un lugar en la opinión pública que sea justo.
Los bancos ya se están haciendo cargo de la demanda de crédito, ha dicho Roldán, para así sanar las heridas que una crisis tan profunda ha dejado en el tejido económico.
El Papa comienza hoy su viaje a Tierra Santa. Francisco va a repetir el gesto histórico realizado por Pablo VI y se va a encontrar con la delegación apostólica en Jerusalén, con el patriarca ecuménico Bartolomé I, como se encontró Pablo VI con el patriarca de aquel momento. Paloma García Ovejero, a punto de salir el Papa de viaje. Buenos días.
Buenos días, Fernando. Bueno, estamos en el aeropuerto los periodistas, porque sí, todos los que vamos en el avión papal tenemos que estar ya sentados y colocados cuando él llegue. El Papa saldrá del Vaticano más o menos dentro de una hora. El avión parte de aquí, del Fiumicino, de Roma, a las 8:15, y llegaremos a Amán, que es la primera etapa del viaje, a la 1:00 p.m, que serán las 12 en España. El viaje tiene estas 3 etapas, Jordania, Palestina, Israel. Hoy lo más importante es la misa en Amán, en el estadio, donde esos 1.400 niños harán la primera comunión. Después visita al sitio del bautismo de Jesús y por último encuentro con refugiados y jóvenes discapacitados, que será, digamos, el gran encuentro popular del Papa con los más pobres.
La policía israelí ha entregado varias órdenes de alejamiento a radicales judíos miembros de la derecha ultranacionalista, con el objetivo de impedir acciones provocativas durante la estancia del Papa Francisco en Jerusalén. Enviado especial Faustino Catalina.
Jerusalén amanece hoy en plena fiesta del Sabbat, pendiente del despliegue de 8.000 policías que hasta el martes cuidarán de la seguridad y que tiene como consecuencia que muchos cristianos hayan expresado ya su pesar por no poder acercarse para ver al Papa Francisco, como recordaba el franciscano español Artemio Vitores, que pone especial acento en el aspecto ecuménico de este viaje.
Que logre transmitir a los otros patriarcas y a las otras comunidades que católicos, ortodoxos, armenios o quien sea, podemos ser amigos y podemos ser hermanos.
El padre Artemio ha recordado sobre el cenáculo, donde Francisco celebrará la segunda misa de un papa en 500 años, que la Iglesia no pretende la propiedad, sino llegar a un acuerdo para un uso compartido y aceptado por todas las partes.
La idea ahora es que se devuelva, no digamos la propiedad, pero al menos el uso. Y creo que la idea era esta: todos los días de 6:30 a 8:30, haber la posibilidad de celebrar alguna Eucaristía.
Peregrinar a Tierra Santa, recuerda el padre Artemio, es la mejor ayuda que pueden recibir hoy los cristianos que viven en minoría entre las dos grandes comunidades de judíos y musulmanes.
Ayer el presidente del grupo COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, recogió el premio Lares de Comunicación, que se nos concedió por la labor de difusión y promoción de los derechos de los mayores y por cómo reivindicamos la importancia de los mayores en nuestra sociedad.
Yo creo que este premio es un premio al reconocimiento de la labor que realiza COPE,
es un premio también para los oyentes que apuestan por una radio diferente, una radio que defiende la dignidad de toda persona, que sabe lo importante que es el estar al servicio de la sociedad y de las personas. COPE cada día, ese es el trabajo que realiza, y estamos pues muy contentos de que una entidad como la Fundación Lares pues nos dé este premio.
Ayer el IBEX 35 terminó la jornada en 10.558 puntos con una subida del 0,36%. Fernando Bañuco.
La bolsa se ha movido con constantes altibajos en esta última semana. El mercado dibuja desde hace tiempo un movimiento lateral del que no termina de salir. Se ha dejado notar en la bolsa la incertidumbre que generan las elecciones de este fin de semana en la Unión Europea y también en Ucrania. En las primeras preocupa el ascenso de algunos partidos euroescépticos en un momento especialmente frágil de recuperación económica. En las presidenciales de Ucrania preocupa que se puedan generar nuevos enfrentamientos armados. Ha habido referencias económicas y empresariales de todo signo en los últimos días. No han gustado, por ejemplo, las pobres cifras de actividad empresarial que se han publicado en Europa. Los mercados, además, han respondido con mucha tibieza a la decisión de la agencia Standard & Poor's de elevar un escalón la calificación crediticia de España. La sitúa en BBB con perspectiva estable. La deja, por tanto, dos peldaños por encima de la calificación de bono basura. Los inversores, además, han pasado por alto el buen dato de PIB que se ha publicado en Alemania. La economía alemana ha crecido a un ritmo de 8 décimas en el primer trimestre. En el mercado de deuda pública, la prima de riesgo de España ha llegado a 180 puntos, aunque termina la semana en torno de los 160. El Tesoro ha subastado esta semana letras a 3 y 9 meses y también bonos a 5 y 10 años. Ha captado en total más de 7.000 millones de euros. La rentabilidad de estos títulos se sitúa en nuevos mínimos, por debajo del 3% en el caso de las obligaciones a 10 años. En enero, recordemos, estaba en el 4%. El Tesoro ha captado en lo que va de ejercicio más de 70.000 millones de euros, es decir, más de la mitad de lo previsto para el conjunto del año.
Hoy es un día de fútbol, también un día de reflexión. El fútbol ha estado muy presente y está muy presente en el cine. Nos lo va a recordar, va a acompañarnos Carmen Ibáñez por un recorrido del balón en el mundo del cine.
El fútbol y el cine siempre han mantenido una relación especial. En 1981, el director John Huston organizó un partido entre prisioneros de guerra y jugadores de la selección alemana con la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo.
¿Qué haces tú aquí?
He decidido fichar por el equipo.
¿Se puede saber por qué?
Pues, ser del equipo es como tener billete para largarse, ¿no?
Tú no eres del equipo.
Claro que sí. Soy el masajista.
¿Qué eres?
El masajista.
Película en la que no dudó en juntar actores tan diferentes como Michael Caine y Sylvester Stallone con auténticos jugadores de fútbol como Pelé. Y precisamente convertirse en futbolista era el gran sueño de Parminder Nagra en Quiero ser como Beckham.
Hoy he jugado la final y hemos ganado. No pensaba ir, pero papá me dejó. He jugado mejor que nunca y me he sentido muy feliz porque por una vez no se estaba mintiendo. Bien, hoy había un ojeador americano y me ha ofrecido una plaza en una de las mejores universidades, con una beca y la posibilidad de jugar profesionalmente al fútbol. Y realmente me gustaría ir.
Aunque otros, como Fernando Tejero, se desesperaban intentando convertirse en un gran portero en el penalti más largo del mundo.
No sé si te das cuenta que para parar ese penalti no necesito correr. Voy a tirarlo por izquierda, ¿vale? ¿Pero por qué izquierda? ¿Por la tuya o por la mía?
Por la izquierda.
Y entre partido y partido, Patrick Criado intentaba casarse con su novia el día de la final del Mundial de Sudáfrica en la gran familia española.
Uno, madre va a venir a la boda porque es mi madre y quiero que esté. Punto. Dos, voy a ir a buscar a Caleb que tengo muchísimas ganas de verle. Tres, ¿quién iba a pensar que España iba a llegar a la final del Mundial?
Yo lo pensaba.
¡La bola para Cesc! ¡Cesc! ¡Iniesta!
Faltas, córneres, penaltis, goles y emoción, mucha emoción. Es el trasfondo de un deporte capaz de mover masas y hacer saltar a los aficionados, ya sea en una final de la Champions o en un encuentro de tercera regional con un Tejero como portero titular. Y es que cuando el árbitro pita el comienzo del partido solo se puede hacer una cosa, esperar que gane el mejor.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE.
estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que este sábado buscan noticias tan temprano. 100.000 seguidores del Atlético de Madrid y del Real Madrid se van a dar cita hoy en Lisboa para seguir muy de cerca la final de la Champions. 60.000 de ellos no tienen entrada, pero la UEFA ya ha dado luz verde a que se instalen en Lisboa grandes pantallas. Ayer se cerró la campaña electoral para las europeas. Mariano Rajoy insistió en que la recuperación ya está aquí y ya se está haciendo notar. Y Rubalcaba y Valenciano siguieron hablando del machismo de Cañete. Comienza esta mañana un decisivo viaje de Francisco a Tierra Santa. Es un viaje que comienza en Jordania. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido a los jueces que respeten la ley que regula la aplicación de la justicia universal y ha asegurado que la reforma no genera impunidad.
El Supremo ha confirmado que no cabe un multireferéndum en Cataluña. En él se pretendía preguntar a los catalanes sobre cuestiones como la deuda pública o el control del sector energético.
La agencia de medición de riesgos Standard & Poor's ha elevado la calificación de la deuda española a un escalón como resultado de las reformas estructurales que se vienen aplicando desde 2010.
Ucrania cierra hoy la campaña de las elecciones presidenciales en medio de una nueva escalada de conflicto en el este. Los rebeldes amenazan con abortar todos los medios de votación del domingo.
La junta militar que tomó el poder en Tailandia se ha repartido las responsabilidades de gobierno. Mientras tanto, se mantiene la ley marcial y continúa el toque de queda, todo ello ante la condena de la comunidad internacional.
Y cierre de campaña en Colombia. Allí casi 33 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir presidente entre 5 candidatos.
Hacemos una pausa y enseguida José Luis Restán nos va a contar las claves de este viaje del Papa Francisco a Tierra Santa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas el partido de las 12.
Sí, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de
este martes. ¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio. Compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en muntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. O llámanos al 91-828-3930.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí tenemos a José Luis Restán de nuevo. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Tenemos un fin de semana intenso, ya lo estamos diciendo, pero una de las citas importantísimas de este fin de semana es ese viaje del Papa Francisco a Tierra Santa, vamos a llamarlo así. El viaje empieza hoy en Jordania, primera etapa. José Luis, ¿qué destacas? Bueno, en realidad todos los papas han empezado por Jordania sus viajes, porque creo recordar que el de Juan Pablo II empezó allí, ¿no?
El de Juan Pablo II empezó en el Sinaí, si no recuerdo mal, en el Sinaí. El de Benedicto XVI sí que empezó ciertamente en Jordania, y ahora también podemos ver en eso también, pues un gesto que reconoce, aparte que ese es territorio que también pertenece a lo que llamamos la Tierra Santa, pues reconoce también el hecho de que Jordania es, entre todos los países de la zona, el país de mayoría musulmana que mejor acoge y mejor sostiene, podríamos decir, las condiciones de convivencia y, entre comillas, de libertad, podríamos decir, de la comunidad cristiana.
Y es un viaje, es decir, la primera etapa es la más fácil, por así decirlo, ¿no?
Hombre, si no tenemos un termómetro para medir con exactitud la facilidad y la dificultad, pero si hubiese que decirlo, pues diría que sí, porque Jordania, pues el rey de Jordania va a recibir con los brazos abiertos al Papa, la comunidad cristiana se va a encontrar con él en un escenario de gran alegría, ahí va a hacer, van a hacer la primera comunión más de 1000 niños y, sí, y jóvenes de la comunidad cristiana, se va a encontrar con los enfermos, va a ver las obras que los cristianos pueden levantar y sostener en ese territorio, bueno, y hay un diálogo muy fluido con las autoridades jordanas, tanto en el ámbito político como en el religioso, por lo tanto, sí que es, diríamos, una etapa más plácida, ya, que no está rodeada de otro tipo de incidentes potenciales como sí en los territorios palestinos o en Israel.
Bueno, territorios palestinos, Belén el domingo celebra...
Llega ya a Belén esta misma, sí, tarde-noche, y mañana por la mañana también está.
Sí. Y tiene la celebración de la Eucaristía.
En la Plaza de la Natividad, efectivamente.
Bueno, Belén, que es además una ciudad que ha sufrido, bueno, que es un poco emblema de la situación de los cristianos en Medio Oriente, en Próximo Oriente, porque era una población mayoritariamente cristiana y cada vez quedan menos allí. Y el Papa algo dirá sobre esto, suponemos, ¿no?
Hombre, no cabe duda de que uno de los factores de la visita del Papa es el fortalecimiento y el sostén y la confirmación en la fe a las minorías cristianas que están presentes en estos territorios, minorías muy probadas, tentadas por la posibilidad de la emigración, una de las cosas que más preocupa a los obispos de la zona, sostener su derecho de ciudadanía, su derecho a la libertad religiosa, recordarles que cuando hablamos de Tierra Santa, pues las piedras vivas de esta Tierra Santa son ellos, y que si no, como ha dicho el secretario de Estado Cardenal Parolin, Tierra Santa se convertiría en un museo que seguiríamos visitando con mucho fervor, pero cuando vamos a Tierra Santa encontramos a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos que enlazan en esa cadena ininterrumpida con el Señor.
Tercera etapa, ya Israel. Bueno, hay medidas policiales importantes porque los ultraortodoxos judíos se han puesto muy nerviosos.
Bueno, pero yo creo que los ultraortodoxos judíos pues hacen mucho ruido y quizás esta vez han hecho más ruido que otras, pero en todo caso no representan en absoluto el sentir mayoritario ni el sentir oficial de los anfitriones israelíes, ¿no? Eso hay que decirlo. Yo creo que tampoco hay que exagerar los riesgos de esta cuestión, aunque evidentemente pues ir a Tierra Santa, ir a un polvorín, no es lo mismo que ir a la Riviera Francesa, no cabe ninguna duda. Allí va a tener lugar, yo creo, pues el núcleo, por un lado, el núcleo ecuménico de la visita, el encuentro con el patriarca Bartolomé, rememorando el abrazo de Pablo VI y Atenágoras, firmando además una declaración conjunta que, bueno, es justo tener una cierta expectativa y curiosidad.
No sabemos nada de esa declaración.
No lo sabemos. También un encuentro ecuménico con todos los jefes de las distintas confesiones cristianas presentes en Tierra Santa. Esto tendrá lugar en la Basílica del Santo Sepulcro. Y luego, bueno, pues los diálogos difíciles siempre, sí, pero con una proyección esperanzadora y de gran calado, pues con los líderes de las dos grandes religiones monoteístas, además del cristianismo, con los musulmanes y también con los rabinos jefes de las diversas comunidades israelíes. Visita, por supuesto, visita al Muro de las Lamentaciones, donde Juan Pablo II expresó aquella petición de perdón, sí, y también visita al Memorial Yad Vashem, sí, al Museo del Holocausto.
Una visita obligada prácticamente,
sí,
¿no?
Parece que el Papa Francisco allí va a tener un encuentro con 6 supervivientes de aquella terrible tragedia del Holocausto. Bueno, esos son los distintos elementos que componen un viaje que, como dices, es corto en el tiempo y va a ser un auténtico tour de force para el Papa Francisco.
Y luego, el séquito es importante. ¿Quién acompaña a Francisco en este viaje?
Bueno, le acompañan varios cardenales, jefes de distintos dicasterios que están más directamente implicados en la visita, como son el prefecto para las iglesias orientales o el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, pero luego la novedad es que le acompaña también un rabino, el famoso rabino Scorca, y sí, un imán de Buenos Aires. Con los dos tejió el arzobispo Bergoglio en Buenos Aires una red de amistad, un diálogo muy fluido en la capital argentina, que diríamos que es un presupuesto muy interesante para poder ahora proyectar ese diálogo tan ansiado en favor de la paz.
O sea, es un gesto clarísimo,
es un gesto,
¿no?
Es un gesto muy claro. Es un gesto por parte del Papa, también es un gesto por parte de estos responsables, sí, de otras comunidades religiosas, de querer acompañar en el flanco al obispo de Roma, sí, sí, en su visita. De todas maneras, también, como leía yo hoy, con un puntín de realismo saludable y necesario, pues ni todos los rabinos israelíes o todos los rabinos judíos del mundo son el rabino Skorka y piensan lo mismo, ni todos los imanes que hay repartidos por el mundo son como este imán de Buenos Aires, eso también es verdad.
Lo que pasa es que el Papa, antes Cardenal Bergoglio, ha sabido hacerse, ha sabido tejer una amistad, como tú decías, con los exponentes más preclaros, ¿no?
Sí, es verdad, aunque también hay que reconocer, para ser completamente justos, que también los papas anteriores han tenido relaciones muy privilegiadas, especialmente con el mundo judío, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, lo cual no les ahorró su momento pues sus polémicas y sus dificultades. Vamos a ver cómo se desenvuelve, cómo son los discursos del Papa en Tierra Santa, porque en cierto modo hasta ahora le hemos visto o en Italia en viajes cortos, Brasil, o en Brasil, que en cierto modo era estar en casa y con sus jóvenes. Este es un viaje en ese sentido de otra naturaleza, de otra dimensión.
Sí, bastante más complicado.
Vamos a verlo.
Un último apunte, José Luis, porque la Conferencia Episcopal ha querido pronunciarse en torno a la polémica del uso de las redes sociales para fomentar o para difundir mensajes, mensajes de odio, hay que decirlo claramente, y especialmente sobre el asunto de que se hayan vertido mensajes claramente contrarios al judaísmo, mensajes contra, decías tú, una de las religiones monoteístas. ¿Qué importancia ha tenido este pronunciamiento, José Luis?
Ha sido el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, quien se ha pronunciado. Yo creo que tiene una importancia grande, primero porque ha sido un debate social esta semana.
Sí, nos hablaba de otra cosa.
Muy vivo. Entonces, la Iglesia, que va a celebrar el próximo domingo, no este, no mañana, sino el siguiente domingo, pues la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, dedica precisamente su enfoque y su mensaje a la cuestión de las redes sociales al servicio de la cultura del encuentro. Pero es que estos días hemos visto que en algunos casos, y según cómo son usadas, pues no estaban al servicio de la cultura del encuentro, sino del odio,
claro,
como tú decías. Entonces, el secretario de la conferencia ha dicho que Internet no puede ser un puerto franco donde no impere la ley, que no puede ser una especie de Far West, y luego ha llamado muy especialmente la atención sobre la delicadeza muy especial que estamos llamados todos a tener con respecto al pueblo judío, que encarna todavía en sus heridas, digamos, la memoria de esa tragedia para el mundo que fue la Shoah, que fue el Holocausto. Yo creo que es una llamada de atención muy oportuna en un debate en el que la Iglesia siempre quiere tener además una posición positiva respecto de los medios, de las redes sociales, etcétera, pero también hay que decir que hace falta una cultura y también un derecho, una ley, para que las redes sociales puedan ser habitables, puedan ser auténticos lugares de encuentro y no lugares pues para que te asesten el garrotazo, ¿no?
José Luis, ¿qué dos actos de este viaje no podemos perdernos? ¿Cuándo tenemos que estar pendientes de la televisión?
Hombre, me pides dos, me parece que hay 29 discursos del Papa. Pues hombre, si yo tuviera que elegir, yo creo que evidentemente uno tiene que ser el encuentro del Papa con el patriarca Bartolomé. Quizá para el gran público no sea lo más vistoso, pero me parece que es el objetivo, el epicentro del viaje, declaradamente, la trascendencia ecuménica que puede tener. Y hombre, me resulta difícil elegir. Yo diría dos más. Uno, el encuentro con la comunidad cristiana en Betania, en la primera etapa jordana, porque ahí vamos a ver realmente que existe un pueblo cristiano, con sus niños, con sus viejos, con sus enfermos, que vive allí cada día sus vicisitudes, y verle rodeando a Pedro va a ser una cosa muy bella. Y ciertamente, pues el momento de ver al Papa en ese escenario, en esa memoria de la tragedia que fue el horror de la Shoah en Yad Vashem, pues será otro momento ciertamente pues conmovedor.
Pues ya nos ha hecho la agenda el señor Restán. Muy buenos días, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:44, 5:44 en las Islas Canarias. Vamos a ir a los puntos más calientes del planeta. Primero nos detenemos en Europa, en los cierres de campaña para las europeas. En Alemania, ese cierre de campaña está marcado por el debate sobre la inmigración. Tanto la CDU de Merkel como los socialdemócratas han endurecido sus posturas sobre los europeos del sur y de los del este también, que están en Alemania buscando trabajo. Ya le recordó ayer Soraya Sáenz de Santa María a Merkel que lo de la libertad de circulación no se puede limitar. Rosalía Sánchez, Berlín.
El final de la campaña alemana está siendo marcado por el debate sobre la inmigración. Los partidos de la gran coalición de gobierno, tanto la CDU de Merkel como el Partido Socialdemócrata, han endurecido sus posturas acerca de los europeos del sur y del este que llegan buscando trabajo y han defendido el proyecto de ley en gestación que permitirá la expulsión a todos aquellos europeos que lleven aquí 6 meses y no hayan encontrado aún empleo. Por lo demás, la figura omnipresente de la campaña es Merkel. El candidato de la derecha, David McAllister, apenas es tenido en cuenta y se espera un resultado electoral muy parecido al de las pasadas elecciones generales de septiembre. El caso es que Merkel está en los carteles, pero no en la campaña. En los últimos días, la canciller ha estado muy ocupada reuniéndose con Van Rompuy y preparando encuentros con otros jefes de gobierno europeos para negociar los nombramientos de los nuevos cargos de la Comisión Europea. La propia Merkel ha dicho en voz alta que los nombramientos serán negociados por los grandes partidos y que ni siquiera tiene por qué ser automático que el candidato más votado termine siendo el presidente de la Comisión.
Y en París, el final de la campaña ha estado marcado por el ascenso de Le Pen, por la fuerza que ha cogido el Frente Nacional, la Asunción Serena, París.
Los proeuropeos ya no son mayoría en Francia como hace 30 años y cada vez son más los que consideran que la Unión Europea no protege suficientemente a sus ciudadanos ni reparte de forma justa. Esto ha llevado a que esta campaña para las elecciones europeas termine en Francia con 2 triunfadores en los sondeos. Por un lado, los abstencionistas y por otro, los contestatarios, que en su gran mayoría votarán al partido de extrema derecha que dirige Marine Le Pen, quien, por cierto, en una de sus últimas intervenciones en televisión, cuando le pidieron que eligiera un objeto o imagen que representara a Europa, ella eligió una imagen de inmigrantes subidos a la valla de la frontera de Melilla. Con este discurso, el Frente Nacional se convertiría en el primer partido de Francia si los resultados confirman las previsiones, arrebatando el título de primer partido a los conservadores, la UMP. Los socialistas, por su parte, terminarían en tercera posición, confirmando el castigo que los franceses dieron ya al gobierno actual en las elecciones municipales. El primer ministro, Manuel Valls, que ha hecho campaña también en España, piensa que puede haber una sorpresa de último momento.
En realidad, las elecciones ya han comenzado, se ha votado en el Reino Unido, hoy van a votar Malta, Letonia y Eslovaquia. Miguel Sánchez, Bruselas.
Hoy sigue el turno de votaciones. Acuden a las urnas Malta, Eslovaquia y Letonia, además de República Checa, que vota por segundo día consecutivo. A lo largo de toda la jornada van a irse conociendo más detalles sobre cómo se perfilará la política europea, ya que se difundirán encuestas a pie de urna de Irlanda, que votó ayer, y de Letonia. Y se espera además que los medios holandeses sigan afilando esos primeros resultados de las elecciones que ellos celebraron el jueves. A la espera de ver esos resultados, la gran duda sigue siendo cuál va a ser la representación del euroescepticismo y de la extrema derecha, si tendrá ese avance que pronosticaban los sondeos o finalmente habrá contención. De momento, pese al primer revés sufrido por los radicales en Holanda, todo hace pensar que siguen manteniendo fuerza suficiente para formar un grupo parlamentario propio en el Parlamento con más poder de la historia de la Unión Europea.
Y en el Reino Unido la noticia es la victoria del partido antieuropeo UKIP. Begoña Pérez.
Victoria de los laboristas e irrupción del UKIP en el mapa electoral británico son las dos principales conclusiones de unos comicios municipales que, extrapolados a nivel nacional, según datos de la BBC, otorgarían a los laboristas un 31% de los votos, un 29% a conservadores, un 17% al UKIP y un 13% a liberal-demócratas. Los dos partidos que forman la coalición de gobierno, conservadores y liberal-demócratas, sufrieron un duro retroceso y el primer ministro David Cameron reconoció que se trata de un mensaje muy claro del electorado.
There's a very clear message from last night's elections, and that is people want us to deliver.
Hemos recibido un mensaje muy claro en estas elecciones. La gente quiere que cumplamos. La economía está creciendo, estamos creando trabajos, pero tenemos que trabajar más duro en asuntos que frustran a la gente y me frustran a mí, como la reforma del estado de bienestar o la inmigración, decía Cameron. Por su parte, el líder del UKIP, Nigel Farage, se mostró confiado en que el avance de su partido les permita tener representación parlamentaria por primera vez en las elecciones generales del próximo año.
Mañana también tenemos elecciones en Ucrania. Continúan, entre tanto, los choques entre tropas gubernamentales y los insurgentes prorrusos. Ricardo Marquina, Moscú.
Jornada de reflexión en Ucrania. Los candidatos han apurado en las últimas horas de esta anormal campaña electoral
con la única duda de si Piotr Poroshenko ganará en la primera o en la segunda vuelta. Por el momento parece ya claro que la líder opositora y otrora enemiga política número uno del derrocado Viktor Yanukovych es ya un cadáver político. Mientras, en el este del país, las regiones separatistas de Lugansk y de Donetsk dicen que tienen todo bajo control para evitar que se vote el domingo, mientras que los combates entre el ejército ucraniano y los guerrilleros prorrusos continúan dejando víctimas mortales en los últimos días. Un nuevo factor ha aparecido: guerrillas paramilitares favorables a Kiev están atacando a los militantes prorrusos. Moscú, por su parte, ha vuelto a mostrar distancias con los separatistas, diciendo que reconocerá al vencedor de las elecciones ucranianas del próximo domingo.
Y en Tailandia, la nueva junta militar se afianza en el poder, Pablo M10.
Tras el golpe de Estado del jueves, el ejército de Tailandia afianza su poder. Anoche, la junta militar que ha tomado el control del país detuvo a la ex primera ministra Yingluck Shinawatra, que había sido citada para dialogar. Aunque todavía no se conocen los cargos, podría estar retenida durante una semana. Con este arresto, el ejército pretende impedir que los seguidores del derribado gobierno, los denominados camisas rojas, que pertenecen a la pobre masa campesina, se echen a la calle para protestar. El objetivo es evitar que se repita una revuelta como la que sacudió a Bangkok en 2010, que dejó casi un centenar de muertos y 1.800 heridos. El jefe del ejército de Tailandia, autoproclamado primer ministro, el general Prayut Chan-ocha, insiste en que solo quiere acabar con la inestabilidad política y social que han traído las protestas contra el gobierno de los camisas amarillas, que representan a las élites urbanas. Pero la comunidad internacional ha condenado este golpe de Estado y pide un gobierno democrático en Tailandia.
Y nuestra corresponsal en Marruecos ha podido ver cómo se está desarrollando la construcción de la nueva valla en Melilla. Beatriz Mesa.
Desde lo alto de una colina, en la zona de Mariguari, a los pies de Melilla, se ven a grupos de militares y excavadoras trabajando en la construcción de una nueva valla que apoyará la triple verja de Melilla para frenar los flujos migratorios. De momento ya hay 30 metros de valla construidos, que tendrá unos 3 metros de altura y presumiblemente concertinas. Aminati es un vecino de esta zona y da cuenta de la alta presencia policial y militar y de estas obras que, según sus palabras, tiene como objetivo luchar contra los africanos.
Aquí trabajando, el africano corriendo por aquí, arriba, subiendo arriba y corriendo al Melilla, tiene un lombrado a otro. El policía trabajando aquí, pero no entra el africano.
Aminati ha sido testigo de la violencia desmedida ejercida por las autoridades contra los subsaharianos, pero también de la solidaridad de cuantas familias que viven en los alrededores del perímetro fronterizo y entregan comida y agua a estos supervivientes.
Avanzan los hispanos. El presidente de Estados Unidos, Obama, ha nombrado al alcalde de San Antonio, en Texas, como secretario de Vivienda. Carolina Martín, Nueva York.
El presidente de Estados Unidos ha oficializado este viernes la nominación del alcalde de San Antonio, Julián Castro, como nuevo secretario de Vivienda y Urbanismo. Un all start, según el presidente. A sus 39 años, Castro es una de las estrellas ascendentes en el Partido Demócrata y en algunas quinielas se le sitúa como posible candidato a vicepresidente en las próximas elecciones de 2016. En un ambiente distendido, Obama ha destacado las cualidades oratorias y la percha de Castro, de quien ha recordado sus orígenes humildes. En español, el presidente ha subrayado que Julián ha vivido el sueño americano. Nacido en San Antonio, Texas, es nieto de una mexicana que emigró y trabajó como cocinera y babysitter para sacar adelante a su hija. El presidente ha instado al Senado a confirmar la nominación de Castro y la de Sean Donovan como secretario de presupuesto sin juegos ni retrasos.
También hay elecciones este domingo en Colombia, importantes elecciones porque Santos y el candidato promovido por Uribe se enfrentan. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida les contamos qué ha pasado con esa idea o con esa propuesta de modificar el prime time, la hora de mayor visión de televisión. La cosa no ha salido adelante. Vamos a ver qué nos dicen los expertos sobre esto de modificar el prime time y sobre todo modificar esos horarios tan demenciales que tenemos los españoles.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en COPE.
Bueno, vamos a contarles un accidente, digamos, doméstico. Una señora que está en el baño de su casa se sienta en la taza del inodoro, pero cuando está sentada le parece escuchar un ruido dentro de la taza. Se quiere levantar y nota un mordisco, digamos que en el culete. Se pone de pie, impulsada por un resorte, y ve una culebra.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de fe. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia. Y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar ahora de televisión, de los horarios de televisión, porque en una jornada normal el máximo consumo se registra a las 11 menos 20, entre las 11 menos 20 y las 11 menos cuarto. Por eso el gobierno pidió a las televisiones que adelantaran su prime time. Y las televisiones le han dicho que no están dispuestas a ese cambio. Nuria Chinchilla es profesora del IESE, experta en horarios de trabajo, horarios de ocio, experta en conciliación laboral. Nuria Chinchilla, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Es un fracaso esto, ¿no?, que las televisiones no están dispuestas. Ya suponíamos que las televisiones no iban a estar dispuestas a aceptar esa recomendación que se hizo en el Congreso de los Diputados, el informe aquel que se elaboró en septiembre.
Sí, bueno, pero es que el informe tenía muchísimas otras cuestiones y sí, han empezado un poco la casa por el tejado. O sea, querer empezar con el prime time cuando todavía no hemos hecho nada por cambiar los horarios de almuerzo y cena es como bastante poco racional. Ya. Primero hay que pensar en a qué hora vamos a comer, en vez de a las 3 de la tarde o a las 2 hasta las 4, pues a la 1, como todo el resto de Europa. Y entonces adelantamos la cena, de modo que ya estamos en casa a partir de las 6 o las 7 y máximo a las 8 estamos cenando. Entonces ya a las 9 empieza el prime time en lugar de a las 10 y a las 11.
Ya, o sea que, profesora, usted le da la razón a las televisiones cuando dicen si nosotros ponemos el prime time cuando la gente ha acabado de cenar. No somos nosotros los que creamos el hábito, sino que atendemos el hábito que ya hay. ¿Usted cree que las televisiones no crean el hábito?
Las dos cosas van juntas. ¿Quién es primero, huevo o la gallina? Entonces, sí, lo que sí puede hacer el Estado es empezar por, primero, cambiar a los horarios que nos tocan, que es el uso horario de Greenwich.
Sí.
Pero, de entrada, esto nos hace seguir el ritmo circadiano y nosotros pues comemos pues a la hora que va con el sol en lugar de la hora del reloj. Uh-huh. Y así siempre vamos atrasados. Entonces, lo primero es eso, poner esto en orden. Lo segundo es ayudar a que las empresas vean que tiene que ser antes la vuelta a casa para que tengamos niños, para que podamos cuidarlos y para que tengamos tiempo personal.
Sí.
Y, por tanto, ayudar a las empresas que lo hacen bien, que ya hay algunas, a que se adelante la comida, a la hora de la comida, y que sea más corta. A partir de aquí, lo demás es más fácil que llegue. Pero empezar por el final sin haber hecho lo primero, pues casi que...
El gobierno se ha equivocado, vamos.
Vamos, digamos que ha sido parco en la propuesta y además ha dicho simplemente que anima a las televisiones a que hagan esto, pero no, los gobiernos lo que tienen que hacer es legislar.
Ya.
Porque para bueno, brindes al sol, todos estamos
ya, lo que pasa es que es difícil que el gobierno legisle un prime time, eso no puede, ¿no?
No, lo que tiene que legislar es lo que acabo de decir, temas de por ejemplo, horarios laborales, en lugar de ser la nocturnidad a las 10 de la noche, pues que empiece a las 8, así de
ya,
claro, y verás cómo cambian las cosas.
Ya.
Será más caro la nocturnidad y la empresa empezará a adelantar los horarios para no pagar el costo de la noche. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. En fin, hace poco la Federación de Familias Numerosas también ha presentado más de 100 propuestas y entre esas propuestas pues también hay cosas interesantes como una, en vez de un ministerio que yo decía hace tiempo, es una secretaría de familia.
¿Sí?
Que ayude en las reuniones de ministros para que toda la comisión interministerial tenga en cuenta puntos de vista necesarios. Porque si no, pues las familias se rompen, no tienen hijos y esto no es sostenible. Que evidentemente lo del prime time es una de las propuestas, de hecho es la número 54.
Ya.
Pero tenemos
que haber empezado por la primera, claro. Está claro. Sí. Profesora Chinchilla, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
A vosotros, un abrazo.
Hoy tenemos mucho fútbol, tenemos el final de la campaña electoral que se produjo ayer. Y tenemos también el viaje del Papa a Tierra Santa, pero también vamos a detenernos en analizar qué es lo que está pasando con De Juana Chaos. Ya saben que ha sido localizado De Juana Chaos, este terrorista que se ha burlado de todo el mundo en Venezuela. Vamos a ver si eso se puede resolver, si lo podemos traer extraditado a España, porque este es el de la huelga de hambre falsa, el de que se fue a Irlanda y la justicia no fue capaz de traerlo. Algún experto nos va a dar las claves de este caso a partir de las 7:30. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Faltan menos de 14 horas para que comience la final española de la Champions. Real Madrid y Atlético de Madrid se disputan la Copa en el Estadio de la Luz de Lisboa. La capital portuguesa va a acoger en las próximas horas a más de 100.000 aficionados, de los que 60.000 no tienen entrada. La UEFA ha dado el visto bueno para que se instalen pantallas gigantes y esos 60.000 seguidores sin entrada puedan ver el partido en esas pantallas. Se esperan a la vuelta importantes atascos esta noche en la carretera de Extremadura. Nos vamos hasta Lisboa y está Carlos Renedo, seguidor del Atlético de Madrid. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal la noche? ¿Cómo ha transcurrido con preparando ya la posible celebración?
Sí, bueno, ahora mismo estamos llegando a Lisboa, que es unos 200 kilómetros más o menos. La gente va todavía a dormir en el autobús. Pero bueno, bien, con mucha ilusión, con mucha ilusión.
¿Cómo habéis encontrado la carretera? ¿Cómo ha estado la carretera esta noche?
Bien, todo muy tranquilo, la verdad. En una de las paradas nos han hecho un poco de control la policía, nos han explicado en qué zona podíamos parar y en qué zona no podíamos parar, y ahora volveremos a parar un poquito, a tomar un café, y ya te digo que nos quedan unos 200 kilómetros más o menos.
¿Tú tienes entrada?
No.
No. O sea que no. te vas a conformar con las pantallas que instalan.
Sí, bueno, te acabo de oír y me das una alegría si realmente no van a dejar ver.
Sí, eso ha dicho la UEFA, ha levantado. Ya sabes que la UEFA había dicho que no se podía ver, que no se podían instalar la pantalla porque hay razones de seguridad, pero al final parece que ha cedido.
Sí, sí, pues una alegría para todos nosotros porque aquí en el autobús, ya te digo que más del 50% de la gente no tiene entrada, ¿eh?
Ya. Oye, ¿y cuál va a ser el resultado? Danos el pronóstico.
1-2, gana el Atleti.
1-2, gana el Atleti. Bueno, pues que tengáis un buen final de viaje y bueno, que...
Sí, venimos desde Segovia nosotros.
Desde Segovia, ¿no?
Sí.
Carlos, gracias.
No, gracias a ti. Vale, y opa, Leti. Venga.
La policía ha reforzado el despliegue en la ruta, en esta ruta que está recorriendo Carlos, en la ruta que llega hasta Lisboa por carretera. Juan Baño.
1.200 policías desplegados entre Madrid, la ruta y Lisboa. Los consejos más prácticos: planifique la ruta, evite el colapso y tenga localizado el aparcamiento. A la hora de repostar, recuerde, la gasolina es más barata en España. Va a contar con refuerzos de seguridad en gasolineras y áreas de servicio. Tenga cuidado con el móvil. Le parecerá que está en casa, pero no. Por lo tanto, consulte con su operador las nuevas tarifas para el uso de los datos itinerantes, el roaming. En caso de accidente, llame al 112. No olvide la tarjeta de la Seguridad Social. Ojo con la reventa. La policía le recuerda que está prohibido y nadie le asegura, si va de extranjis, que la entrada finalmente sea auténtica. Respete las zonas acotadas para cada afición. Si coincide con los rivales, demuestre juego limpio. Esto es una fiesta del deporte español. Recuerda la nota policial. Buen rollito antes, durante y después del partido.
La final de la Champions ha dejado sepultada a la campaña para las europeas, que se cerró ayer. Es noticia del fútbol, pero las europeas también. Y ojo, en las europeas nos jugamos más que en Lisboa. Ayer los cabeza de lista hicieron doblete. Rajoy acompañó a Cañete de Madrid e insistió en lo mismo que ha insistido desde el principio de la campaña electoral, en la recuperación económica. Cañete estuvo antes del acto que compartió con Rajoy en Madrid, en Barcelona, donde pidió que socialistas y populares trabajen unidos a partir del lunes para construir una nueva Europa. María Daván.
Mariano Rajoy pedía el voto para el PP porque después de dos años durísimos no podemos tirar por la borda los esfuerzos de los españoles. Decía, no podemos volver a las políticas que fracasaron.
Pero hoy podemos decir, ya empezamos a crecer, ya empezamos a crear empleo, ya empezamos a recaudar, queremos seguir adelante, queremos trabajar como hemos hecho hasta ahora y aquí estamos para garantizar el progreso, la unidad de la nación y el sistema de bienestar. Esto es lo que se juega el próximo domingo.
Rajoy aseguraba que algunos pensaban que éramos unos mantas, pero estamos ahí, decía, y las cosas han cambiado mucho y para bien. Por eso mismo, el candidato Miguel Arias Cañete pedía que no se castigue al PP el próximo domingo.
El día 25, los españoles le tienen que dar una lección al socialismo. No se pueden desperdiciar votos en candidaturas pequeñas. No es el momento de castigar a un gobierno que está llevando a España por el buen camino.
Mariano Rajoy viajará hoy a Lisboa a la jornada de reflexión para mantener un encuentro de trabajo con el primer ministro luso Pedro Pasos y asistir después a la final de la Champions.
Cañete va a pasar hoy el día en Jerez de la Frontera, ciudad en la que fue concejal durante algunos años. Ayer también hizo doblete Valenciano, que estuvo en Madrid primero y luego en Sevilla. Los socialistas siguieron estirando el asunto del machismo de Cañete. Susana Moneo.
Doblete de la candidata socialista para movilizar a sus votantes desencantados. El mensaje, decir no a Rajoy y a sus políticas de sufrimiento y rechazar el machismo de Arias Cañete y de todo el PP. Primero en Madrid y luego en Sevilla, mientras Rubalcaba la acompañaba en Madrid para cerrar luego en Alicante. El líder socialista pedía un último esfuerzo a los suyos y como estímulo tenía, como él mismo decía, su momento Cañete.
Cañete, que perdió el debate, perdió los papeles y al día siguiente, el domingo, va a perder las elecciones. Ese es Cañete. A ese vamos a ganarle.
La candidata socialista, convencida de su victoria, apelaba al voto útil de los progresistas y frente a Rajoy.
Y mientras la gente lo está pasando mal, Rajoy dice que está contento. El domingo tenemos que conseguir que sea la gente la que esté contenta y Rajoy el que esté preocupado.
Hoy tanto Rubalcaba como Valenciano pasarán el día con sus respectivas familias. Jornada de descanso. Por la tarde, como miles de españoles, no se van a perder la final de la Copa de Europa. Valenciano, madridista acérrima como Rubalcaba, lo verá en su casa de Madrid, en familia y con algunos amigos.
La verdad es que hemos tenido una campaña de muy bajo nivel, ha sido una penita de campaña, incluida la agresión a Cañete. El PSOE ha querido estirar el error de Cañete, sus declaraciones sobre su superioridad intelectual, y el PP ha insistido machaconamente en la recuperación que llega y que algunos no ven. Y a los partidos minoritarios, que han emergido con fuerza, se les ha visto mucho la intención de aprovecharse de ese cansancio lógico que hay en el electorado, el cansancio y desencanto que provocan los partidos mayoritarios. A esos partidos minoritarios se les ve más deseosos de aprovechar la oportunidad que de consolidar un proyecto político solvente. Ni los mayoritarios ni los minoritarios han hablado de Europa, y estas elecciones son unas elecciones europeas. No son las primarias, la primera vuelta de unas elecciones generales. Y lo cierto es que como elecciones europeas, mañana podemos tener un panorama bastante desolador. Los resultados de las municipales en el Reino Unido, que se han conocido hace unas horas, son una muestra, porque en el Reino Unido esas elecciones se han saldado con un ascenso muy contundente del Partido Populista de la Independencia del Reino Unido, UKIP, que se pueden repetir ese resultado, ese ascenso de UKIP, se puede repetir cuando se abran los sobres, porque en el Reino Unido ya se han celebrado esas elecciones. Ayer David Cameron, el primer ministro británico, decía que había entendido el mensaje de este ascenso del populismo.
Claro mensaje de la noche anterior a las elecciones. Lo que ahora la gente quiere ver es que la economía está creciendo, que estamos creando empleo, vamos a trabajar duro.
Bueno, es para echarse a temblar, porque si Cameron entiende el mensaje como que hace falta menos Europa, tenemos un problema. De hecho, ya ha habido declaraciones antes de que empecemos a votar de Merkel que querían restringir algunos elementos fundamentales de la construcción europea, por ejemplo, la libertad de circulación. Restringir la libertad de circulación para los inmigrantes. Esperemos que esto de Merkel sea solo una declaración para buscar votos de los descontentos. Pero el caso es que, además de lo que ha pasado en el Reino Unido, de lo que va a pasar en el Reino Unido, las encuestas apuntan también que el Frente Nacional de Le Pen puede ser el más votado en Francia y que va a haber avance del nacionalismo y de los populismos en muchos sitios, en Italia, en Finlandia y en otros países. Los responsables de la Unión Europea y los primeros ministros y jefes de Estado de los 28 han cometido muchos errores, sin duda. Se han dejado llevar por el economicismo. La burocracia ha sepultado a la Unión Europea. Falta la tensión ideal que tuvieron los padres fundadores. Falta también esa pulsión que tenían los líderes europeos cuando cayó el muro de Berlín, que hizo posible que toda la Europa del Este, buena parte de la Europa del Este, entrase en la Unión Europea. Pero eso no significa que la crisis de Europa, porque en Europa hay una crisis que no es solo económica, se solucione con menos Europa, ni con votos de castigo. La solución a la crisis es más Europa, una Europa más cercana a los ciudadanos. No es nada conveniente que el Parlamento Europeo se llene de antieuropeístas, se convierta en una jaula de grillos. Y para evitar eso, para evitar que el Parlamento Europeo se llene de gente que va a pegar allí voces o que va a expresar su descontento, pero que no va a construir nada, lo mejor es que las dos opciones que tradicionalmente han sido más proeuropeas tengan un amplio respaldo. Lo mejor que puede suceder mañana es que las dos grandes opciones tradicionales tengan un apoyo importante. No votar, en realidad, es apoyar a los que no quieren Europa. Y los españoles sabemos muy bien qué significa no tener Europa, porque hubo una época en que no estábamos en Europa. Para España, Europa ha sido democracia. Para España, Europa ha sido estado del bienestar. Sabemos muy bien lo que significa el coste de la no Europa. Así que no votar es apostar por la no Europa, que en realidad no queremos, porque todos queremos democracia y todos queremos estado del bienestar. Este fin de semana también noticia la visita del Papa a Tierra Santa. El viaje comienza hoy, le va a llevar el viaje hasta Jordania, Palestina e Israel. Es un viaje ecuménico, recuerda aquel que se produjo hace 50 años, cuando Pablo VI fue el primer papa de nuestros tiempos en viajar a Tierra Santa y el primero que mantuvo allí un encuentro con el patriarca greco-ortodoxo en Jerusalén, en aquel tiempo Atenágoras. No va a ser un viaje fácil porque hay protestas de los judíos ultraortodoxos, pero este viaje nos va a ayudar a mirar a Tierra Santa, donde hay cristianos que lo pasan muy mal. Cristianos que sufren porque están entre dos fuegos, el fuego del Estado de Israel y el fuego de las autoridades palestinas. Y estos cristianos son fundamentales para los cristianos de Occidente. Sin los cristianos de Oriente, el cristianismo se hace más abstracto. Nos vamos hasta el aeropuerto de Fiumicino. Ahí está nuestra corresponsal en Roma, que viaja en el avión papal. Paloma García Bajero, muy buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Pues sí, en la puerta de embarque me pillas, porque digamos que todos los que vamos en el avión y que no somos del séquito papal, tenemos que ir embarcando ya para que él, cuando llegue, lo encuentre todo dispuesto. El Papa saldrá en breves minutos del Vaticano, llegará aquí al aeropuerto de Fiumicino y a las 8:15 está previsto que despegue este avión de Alitalia. Son 2.300 kilómetros. A eso de las 12 del mediodía, hora española, aterrizaremos en el aeropuerto de Amán y será la primera etapa. El Papa no hay ninguna, querido, ninguna ceremonia en el propio aeropuerto, va directamente al Palacio Real, donde le reciben Hussein y Rania de Jordania. Después, la cita importante es a las 3 de la tarde, esa misa en el Estadio Internacional de Amán. a las 5 sale hacia el Jordán, donde visita el lugar donde se demostró históricamente que fue bautizado Jesús, y a las 6:15 encuentro con refugiados y jóvenes discapacitados en la Iglesia Latina de Betania. Habrá unas 600 personas y muchos testimonios. Hoy escucharemos dos discursos del Papa y una homilía.
Gracias, Paloma. En Jerusalén se han tomado medidas especiales de seguridad y está nuestro enviado especial Faustino Catalina.
Jerusalén amanece hoy en plena fiesta del Sabbat, pendiente del despliegue de 8.000 policías que hasta el martes cuidarán de la seguridad y que tiene como consecuencia que muchos cristianos hayan expresado ya su pesar por no poder acercarse para ver al Papa Francisco, como recordaba el franciscano español Artemio Vitores, que pone especial acento en el aspecto ecuménico de este viaje.
Que logre transmitir a los otros patriarcas y a las otras comunidades que católicos, ortodoxos, armenios o quien sea, podemos ser amigos y podemos ser hermanos.
El padre Artemio ha recordado sobre el cenáculo, donde Francisco celebrará la segunda misa de un papa en 500 años, que la Iglesia no pretende la propiedad, sino llegar a un acuerdo para un uso compartido y aceptado por todas las partes.
La idea ahora es que se devuelva, no digamos la propiedad, pero al menos el uso. Y creo que la idea era esta: todos los días de 6:30 a 8:30 haber la posibilidad de celebrar alguna Eucaristía.
Peregrinar a Tierra Santa, recuerda el padre Artemio, es la mejor ayuda que pueden recibir hoy los cristianos que viven en minoría entre las dos grandes comunidades de judíos y musulmanes.
6:15 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido a los jueces que respeten la ley que regula la aplicación de la justicia universal y ha asegurado que la reforma no genera impunidad.
El Supremo ha confirmado que no cabe un multireferéndum en Cataluña. En él se pretendía preguntar a los catalanes sobre cuestiones como la deuda pública o el control del sector energético.
La agencia de medición de riesgo Standard & Poor's ha elevado la calificación de la deuda española un escalón como resultado de las reformas estructurales que se vienen aplicando desde 2010.
Ucrania cierra hoy la campaña de las elecciones presidenciales en medio de una nueva escalada de conflicto en el este. Los rebeldes amenazan con abortar todos los medios de votación del domingo.
La junta militar que tomó el poder en Tailandia se ha repartido las responsabilidades de gobierno. Mientras tanto, se mantiene la ley marcial y continúa el toque de queda, todo ello ante la condena de la comunidad internacional.
Y cierre de campaña en Colombia. Allí casi 33 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir presidente entre 5 candidatos.
Vamos con la previsión meteorológica cuando son las 7:16, 6:16 en Canarias. Ana Palacios, cuéntanos el tiempo que va a hacer en España y el tiempo que va a hacer en Portugal, en concreto en Lisboa, por favor.
Pues en España tenemos un descenso de las temperaturas en el noroeste de la península y además allí también puede llover. Eso sí, suben las temperaturas en el resto del país, especialmente en la mitad oriental y en las Islas Baleares. Cuidado con esas lluvias en el norte porque pueden llegar acompañadas por tormentas. Unas lluvias que además podemos ver también al norte de Extremadura, Castilla-La Mancha e incluso la Comunidad de Madrid. Las máximas 27 grados en Granada y mínimas en León con 1 grado. Y en Lisboa, para la hora del partido, que es lo importante, ¿sí? Los cielos estarán despejados, eso sí, a lo largo del día los cielos sí van a estar cubiertos, aunque no se esperan lluvias. Hay que ir abrigados porque va a hacer frío. Las máximas allí se sitúan en los 19 grados y las mínimas en los 10.
O sea que va a abrir el cielo para el partido. Gracias, Ana. Hacemos una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
17.816, serie 46.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Los mercados siguen sin reaccionar a la decisión de la agencia de calificación Standard & Poor's de elevar la nota de nuestra economía.
Se deja notar en la bolsa la incertidumbre.
Javi Nieves.
El presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, se ha mostrado interesado en comprar Cataluña
Bank. Sí, CaixaBank quiere quedarse con Cataluña Caixa.
Ángel Espósito.
El número de mujeres con orden de protección o con medidas cautelares por violencia machista descendió el año pasado casi un 7%.
Y en 2013 fueron un total de 27.000.
COPE, estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La vicepresidenta del gobierno, Zoraya Sáez de Santamaría, condenó ayer la agresión sufrida por el ministro Cristóbal Montoro en Cataluña.
Son minorías violentas y que desde luego eso no representa el sentir, como ha señalado el ministro Montoro, ni de la sociedad en Cataluña ni en cualquier lugar de España. Pero los responsables políticos y públicos tenemos que tener muy claro que los debates que generan división y ruptura son aprovechados por algunos para justificar comportamientos que, como digo, al ser violentos no tienen ninguna cabida en nuestra democracia.
La Generalitat nos contó ayer que ya ha elegido el modelo de urna que recogerá los votos de esa consulta secesionista que no se va a celebrar. En realidad, la Generalitat más ha sacado las urnas para intentar restar votos en las europeas a Esquerra, que es la formación, como saben, que parte como favorita. La Junta Electoral Central ha prohibido que la Asamblea Nacional Catalana, que es la organización que promueve la consulta secesionista, pueda establecer mesas informativas y de recogida de firmas durante los comicios europeos de mañana. Estos querían montar allí un chiringuito, una feria. Patricia Rossetti.
El Supremo confirma la prohibición y recuerda el necesario respeto a la jornada de reflexión, jornada que no debe verse alterada. Dice la Sala de lo Contencioso que es de suma importancia para la defensa de la democracia. Recuerda el artículo 68 de la Constitución y señala que la jornada de reflexión tiene que estar garantizada en un contexto de serenidad y neutralidad para que el elector pueda formar libre y espontáneamente su voto. El Supremo comparte las afirmaciones de la Junta Electoral Central y considera que las preguntas que se querían plantear en Cataluña están en conexión directa con el debate político y pueden influir en el voto. Explica además la sala que en el hipotético caso en el que la consulta no fuese ilícita, podría realizarse en circunstancias y momentos distintos, sin que por ello perdiera utilidad como elemento de formación del pluralismo político. La decisión cuenta con el voto particular discrepante de la magistrada Celsa Pico.
La Agencia de Medición de Riesgos Standard & Poor's ha elevado la calificación de la deuda española un escalón ante la perspectiva de que mejore el crecimiento y la competitividad de la economía como resultado de las reformas que se vienen aplicando desde 2010. Joaquín Bienmanos.
El gobierno destaca que Standard & Poor's reconoce la mejora de las expectativas económicas y el aumento de la competitividad. El ministro Luis de Guindos cree que la decisión de la agencia de elevar a un aprobado estable la solvencia de España, se suma a sus colegas de Moody's y de Fitch, traerá más inversión, sobre todo asiática.
Lo que esto supone es que va a haber una serie de inversores institucionales que hasta el momento no podían invertir en valores emitidos por el Tesoro Español, que sí lo van a poder hacer.
Declaraciones de Guindos tras un Consejo de Ministros que dio el visto bueno al proyecto de ley que mejora el gobierno corporativo de las empresas cotizadas. El Ejecutivo quiere más mujeres en sus órganos de dirección.
Los procedimientos de selección de consejeros facilitarán el nombramiento de mujeres consejeras.
A partir de ahora, la remuneración de los directivos tendrá un mayor control de las juntas de accionistas. Las empresas se verán obligadas, además, a publicar su plazo medio de pago a proveedores. Si están por encima de lo que marca la ley de morosidad, deberán especificar medidas para ajustarse.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Siete, 22, 6 y 22 en las Islas Canarias. La Academia de Cine decide hoy quién va a ser su presidente en los próximos 3 años. Ramón García Preguín.
El presidente saliente, Enrique González Macho, aboga por el continuismo. Peluca Vaquero apuesta por el cambio, por llevar el cine español a colegios y universidades. Respecto al IVA, ambos candidatos coinciden. Es fundamental que baje del actual 21%. También coinciden en que la gala de los Goya tiene que mejorar. Peluca Vaquero reivindica el trabajo de la gente del cine.
Que no vivimos de las subvenciones, que no somos unos jetas, que producir cine o ser un cineasta es un oficio absolutamente arriesgado, que hacemos con pasión.
González Macho pide al gobierno en la COPE que alumbre una nueva ley del cine.
Lo que no ha habido nunca en España, una conciencia de política audiovisual de Estado. Que yo creo que el gobierno es plenamente consciente, como todo el mundo, de la importancia que tiene la cultura, etcétera, etcétera. Otra cosa es que se pongan los medios o la voluntad política de que eso salga adelante de una forma sólida.
Sobre las 2 de esta tarde conoceremos si el mascarón de la nave del cine español lleva el nombre de Enrique o de Piluca los 3 próximos años.
Tenemos un sábado lleno de citas culturales. María Gutiérrez ha seleccionado las más interesantes.
este fin de semana teatro y música para conmemorar al Greco. A las 12:30 en Toledo, el Pasacalles Flama y un concierto de violín y piano a cargo de Demochowski y Vidini. Además, la música de cámara sonará en Salamanca, será a cargo del Quinteto Albeniz de Prosegur, en el Auditorio Iglesia de San Blas a las 8:30. Dunas es el nombre del espectáculo que hoy ponen en escena en los teatros del canal los bailarines María Pajés y Sibyl Arbi Cherkawi. Telas y arena vestirán el escenario coreografiado por ambos y que llena de emoción a la bailarina andaluza.
Lo más hermoso es que Dunas es una realidad en lo que se refiere a la colaboración armónica entre dos personas que se admiran, que se respetan, que tienen esa curiosidad por conocer mundos diferentes y que lo que quieren es compartirlo.
La bailaora Sara Varas recibirá la medalla de honor del Festival de Perelada, donde estrenará su último espectáculo Medusa el 8 y 9 de agosto.
Muy contenta de estar metida en una obra así, me hace una ilusión tremenda volver a bailar y volver a dejarme el alma y lo que haga falta. Y la verdad que, no voy a mentir, estoy en un momento creativo total.
La diversidad humana con el cuerpo como hilo conductor es el eje de esta muestra que recorre la obra de 40 artistas, más de la mitad con alguna discapacidad. Podrá verse en Madrid, en el Centro Cibeles, hasta el 14 de septiembre. Merce Luz es la comisaria.
Aquí exponen en igualdad de condiciones artistas con discapacidad que crean y artistas que no tienen discapacidad, pero que utilizan la discapacidad como fuente creadora.
Te quiero, pero te llevas de marzo y te rendes.
Terminamos con Andrés Calamaro, que esta noche estará en La Riviera, en Madrid.
Te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidas de abril en el ropero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar. Pero igual te espero, primero te quiero.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
Remica te ofrece la temperatura ideal.
¿La tempera qué?
La Temperatuya, un sistema de medición individual de consumo en calefacción central para regular a tu gusto la temperatura de tu casa y pagar solo por lo que consumas.
Disfruta ya de la Temperatuya de Remica y mejora tu confort. Infórmate en el 91-396-0303 o entra en remica.es.
Ven a descubrir la nueva tienda especializada en moda íntima, El Corte Inglés Lingerie. Situada en plena calle Serrano 70 de Madrid, El Corte Inglés Lingerie cuenta con tres espectaculares plantas dedicadas a las últimas novedades de las firmas más exclusivas de lencería. El Corte Inglés Lingerie, en Serrano 70. Un nuevo concepto de especialización en moda íntima.
Pádel es deporte. Pádel es afición. Pádel es competición. Ven al Salón Internacional del Pádel en Feria de Madrid y FEMA. Las mejores marcas y expositores te esperan los próximos días 30, 31 de mayo y 1 de junio. Salón Internacional del Pádel. Te esperamos.
¿Has visto qué pibón?
¿Dónde? ¿Qué pibón?
¿Pero qué dices, tío? Me refiero a los 5.000 euros de descuento y a los 4 años de garantía que ofrece Skoda. Eso no es un plan pibe, es un auténtico pibón.
Pues sí, soy un pibón. Date prisa, que son los últimos días del plan Pibe 5. Y no dejes escapar la mejor tecnología de un Skoda Octavia por 16.990 euros. Corre ya, acércate a tu concesionario Skoda.
Y yo que estaba esperando a las rebajas para renovar los muebles del salón y el dormitorio. Y cuando vi los precios de camino a casa pensamos, este es el momento, no tenemos que esperar más. Compruébalo tú mismo, no esperes.
Desde hoy en Camino a Casa, colecciones a precios reducidos. Camino a Casa, Ortega y Gasset 34, Equinoccio Majadahonda y Autovías de Toledo, kilómetro 19 y Barcelona, kilómetro 16. Abierto domingos y festivos.
Esta primavera mi casa me va a hacer feliz.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Descúbrelas en Óptica Roma y en ópticaroma.com.
Vale, en Galicia no hemos llevado a nadie al espacio, pero en cocina, la gallega es la mejor del universo. Disfrútala en Gran Taberna y Restaurante O Caldiño. Los mejores mariscos, carnes y pescados gallegos para tapear, comer o cenar. Restaurante O Caldiño, La Gasca 74. No cerramos en verano. Reservas en el 91-575-7014.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Madrid. Tu información en el 106.3 y en onda media en el 999.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. La UEFA ha dado luz verde para que se puedan instalar pantallas gigantes en Lisboa para seguir la final de la Champions. Hasta allí han viajado y van a viajar en las próximas horas 100.000 seguidores del Atlético y del Real Madrid. 60.000 está sin entrada, con lo cual van a agradecer mucho lo de las pantallas. Ayer, cierre de campaña electoral. El Partido Popular insistió en que la recuperación ya está aquí gracias a sus políticas, y el Partido Socialista estiró el asunto del machismo de Cañete. Y hoy el Papa viaja a Tierra Santa, histórico viaje que recuerda el que realizó hace 50 años Pablo VI. 7:31, 6:31, han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido a los jueces que respeten la ley que regula la aplicación de la justicia universal y ha asegurado que la reforma no genera impunidad.
El Supremo ha confirmado que no cabe un multireferéndum en Cataluña. En él se pretendía preguntar a los catalanes sobre cuestiones como la deuda pública o el control del sector energético.
La agencia de medición de riesgo Standard & Poor's ha elevado la calificación de la deuda española un escalón como resultado de las reformas estructurales que se vienen aplicando desde 2010.
Ucrania cierra hoy la campaña de las elecciones presidenciales en medio de una nueva escalada de conflicto en el este. Los rebeldes amenazan con abortar todos los medios de votación del domingo.
La junta militar que tomó el poder en Tailandia se ha repartido las responsabilidades de gobierno. Mientras tanto, se mantiene la ley marcial y continúa el toque de queda. Todo ello ante la condena de la comunidad internacional.
Y cierre de campaña en Colombia. Allí casi 33 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir presidente entre 5 candidatos.
Pendientes del partido, pendientes de las posibles bajas. Pablo Gómez.
El Estadio de la Luz de Lisboa pone esta noche en juego el derbi más grande de la historia entre Real Madrid y Atlético en la final de la Liga de Campeones. Un apasionante duelo entre la obsesión de la décima Copa de Europa Blanca y el entusiasmo y la ambición rojiblanca por la primera. 12 años después de la última final de Champions del Real Madrid y 40 de una del Atlético, ambos protagonizan un duelo histórico en el que los dos equipos de una misma ciudad se van a ver las caras por primera vez en el partido más importante a nivel de clubes. En torno a 800 autobuses, 14.000 turismos, 2.200 personas en tren, hasta 100.000 aficionados de los dos equipos se han desplazado o están de camino a Lisboa para acompañar a sus equipos en la final. En lo estrictamente deportivo, Ancelotti ha dicho que Cristiano está en condiciones para salir de inicio, aunque habrá que evaluar con Pepe y Benzema. Su presencia en el once es duda y su lugar lo ocuparían el francés Varane e Isco. Ancelotti ha hablado en rueda de prensa sobre las posibles bajas y también sobre su futuro.
Estoy pensando al futuro. El futuro es mañana. No, yo, decir la verità, no estoy sorprendido. Ni de la pregunta, no estoy sorprendido.
En el Atlético de Madrid, en cambio, se ha visto entrenar a Diego Costa y Arda Turán y todo apunta a que Simeone podrá contar con ambos para la final. El argentino espera salir con su once de gala ante el que ha dicho es el mejor equipo del mundo.
El Madrid es muy completo para mi gusto. Estamos hablando de, si no me equivoco, el mejor equipo del mundo. Entonces nos vamos a enfrentar al equipo que está posicionado en el primer lugar del mundo.
Podrán seguir la final de la Champions en un especial de tiempo de juego desde las 3 de la tarde. Además de la final europea, en Fórmula 1 a las 2 de la tarde es la calificación del Gran Premio de Mónaco.
Nos vamos al cine, antes un poquito de publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Para comenzar bien el fin de semana hay que planificarlo. Y nada mejor hoy que ver el partido en una buena tele. Fíjate, LG te brinda la oportunidad de ver esta tarde un partido histórico y también de vivir y prepararte para el Mundial en una pantalla grande de verdad. LG LED Smart TV de 47 pulgadas, Full HD y Wi-Fi integrado por solo 449 euros. Fíjate, te ahorras hasta 150 euros solo durante este fin de semana en el Corte Inglés con LG. Date prisa, prepárate para el Mundial con LG.
Imagínate, ahí estás tú, en el micro, listo para contar la noticia. Y a tu lado, Ernesto Sainz de Buruaga.
Datos del paro.
Y tú, se lo das a miles de oyentes. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en mundiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Este domingo 13 TV te ofrece la mayor cobertura informativa sobre las elecciones, la información minuto a minuto, los resultados en las urnas, la valoración de los candidatos y la opinión de los expertos, en especial informativo elecciones al Parlamento Europeo. Mañana a partir de las 9:30 con Carlos Cuesta y Marisa Páramo. 13 TV, la referencia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí tenemos a Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
Vamos con la cartelera, porque se estrena Gracia de Mónaco, esa película dedicada a Grace Kelly, que llega con polémica, porque sí, los de Grimal le han dicho que no tiene ni fundamentos históricos
ni literarios.
Ha dicho algo así.
Sí. Y luego le ha dado bastante palo la crítica. Yo creo que Juan Orellana y yo somos los únicos que nos ha gustado. Hombre, no era más
porque
le
gusta a Nicole Kidman, ¿no?
No, porque yo creo que está bastante bien. Vamos a escucharlo si quieres.
Puedo ser esposa y madre y desempeñar dos tareas sin que a la gente le moleste demasiado, ¿no cree? El príncipe me apoya en todo. No sé cómo voy a pasar el resto de mi vida en este lugar en el que no puedo ser yo misma.
¿Por qué, a pesar de que toda la crítica o buena parte la pone tan mal, vosotros o tú defiendes esta peli?
Bueno, pues mira, porque no es la maravilla de las maravillas. Este director francés, Olivier Dahan, hizo otra película mejor, que es La vida en rosa, la biografía de Edith Piaf.
Sí.
Que claro, yo conocía menos a Edith Piaf que a Grace Kelly, ¿no? Pero
¿con qué Grace Kelly eres íntimo?
Claro, no quiere decir que conocía mejor a Grace Kelly, porque había leído mucho más sobre ella, Edith Piaf. Entonces, bueno, aquí, pero no me llama mucho la atención ni por un lado ni por otro.
No te chirría.
No me chirría, ¿no? O sea, se centra en un episodio muy concreto. O sea, que es un dilema muy específico, esquemático si quieres, pero está muy bien definido. O sea, que es ella, que sabes que se casa con 33 años con el príncipe Rainero, abandona su carrera y 6 años más tarde, Hitchcock, con el que había dirigido tres películas, con el que había actuado en tres películas, le ofrece protagonizar Manila la ladrona. Entonces, el dilema es muy claro. ¿Vuelvo o no vuelvo? Rainero, según la película, le dice tú misma,
sí. ¿Eh?
Pero ¿qué pasa? Que coincide con un momento muy delicado de la historia de Mónaco, sí, en el que De Gaulle está presionando a Rainero para que modifique la legislación fiscal que se estaba llevando un montón de empresas de Francia a Mónaco. Entonces, bueno,
claro, pues, paraíso fiscal.
Es la típica decisión moral en la que ella pues pide consejo a su director espiritual, un personaje conocidísimo que era el padre Francis Tucker, interpretado por Fran Langella, muy bien interpretado. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay grandes estridencias en la película, es todo un dilema existencial y vital, sí, muy bien llevado, que yo creo que interpreta muy bien Nicole Kidman, que en ningún momento la ves como Grace Kelly, pero eso era inevitable. O sea, pero si tiene la presencia de una gran estrella como la tenía Grace Kelly. Muestra muy bien como los esfuerzos de ella por ganarse también al pueblo monegasco, que en fin, no veía con buenos ojos que retornara al cine. Está bien contado, es un buen debate, es un buen dilema, no es una grandísima película, pero sí, le puedes dar un 6.5, un 6 y 3 estrellitas. O sea, hay mil películas mucho peores que Grace de Mónaco. Paco, y que pienso que al público le va a gustar.
Vamos a ver, hay muchos seguidores de Grace Kelly. Sí. Yo entre Grace Kelly y Nicole Kidman me quedo con el original. Claro.
Sí, yo también.
Estos seguidores de Grace Kelly, estos que todavía digo, pero ¿se van a sentir decepcionados?
Hombre, yo creo que es inevitable porque, claro, como se centra solo en un pasaje muy concreto de su vida, van a querer más. Pero lo que está contado bastante bien, yo creo que es una buena película que en ningún momento, por ejemplo, te presenta como bastante normal a Alfred Hitchcock, que las últimas películas que ha salido parecía un psicópata total y ya también se había quejado la familia, ¿no? O sea, parece como si se hubiese molestado mucho que el dilema que planteara, que era un dilema de conciliación y un problema de responsabilidad conyugal, familiar y digamos, patriótica. Pues y que le hayan dado a Grace Kelly un papel relevante en la política de Mónaco, pues que haya sentado como mal, no lo sé. O sea, a mí me parece una película digna. Le falta un hervor, sin duda, pero vamos, a mí me parece que va a gustar al gran público y que hay todo un público, sobre todo de gente mayor y tal, que le va a gustar la peli. Tiene
¡viva la libertad! De un siciliano, de Roberto Ando.
No es que estés elogiando mi libertad de criterio, ¿no?
También.
¿Dónde puede haber ido?
No tengo ni idea.
Soy consciente de las consecuencias. Me apetece ver qué harán esos imbéciles sin mí.
Quizás haya alguien que le haya ayudado. Giovanni, su hermano, ha salido del manicomio. Lo consideran inofensivo.
Mira, esta es otra película sobre el poder. Va a ser mucho más elogiada, sobre todo por el protagonista es Tony Servillo, este actor magnífico italiano que protagonizó La Gran Belleza, que es la gran película europea del año pasado, ¿no? Esta la ha dirigido Roberto Andó, es su primera película, su primer largometraje, un siciliano. Bueno, no es su primer largometraje, perdón, es la adaptación de su propia novela. Uh-huh. Que es una novela sobre el poder también, porque es la historia de un líder de la oposición, de izquierdas, que está como en baja forma, y tan en baja forma que durante un mitin le ponen contra la espada de la pared y el tío se va, sin decirle nada a nadie, desaparece, deja a un lado sus responsabilidades. Sí. Entonces su ayudante, que es magnífico el papel que interpreta Valero Mastandrea, pues aguanta al tipo como puede hasta que toma una decisión, que es sustituir a este líder por su hermano gemelo, que es un profesor de filosofía bastante ácrata, que acaban de echarle del manicomio porque tiene un trastorno bipolar. Entonces, el planteamiento tiene
acaban de echarle porque se ha curado, no, o porque ya no le aguantan,
porque no se sabe muy bien por qué. Entonces, el caso es que el tío, que está absolutamente desinhibido y tal, y radicalmente distinto, reaparece sustituyendo a su hermano y a todo el mundo le entusiasma, ¿no?
Pues eso quiere decir que todos los políticos son así como estamos en jornada de reflexión,
Esto es. O sea, va por esta línea de hacer una crítica al nivel de la clase política europea, y en fin, es una farsa, ¿no? Sí. Que está bastante bien planteada, pero luego es un poquito decepcionante. O sea, aquí el conflicto es muy interesante, quizá más que en la película anterior que hemos visto, pero pues se acaba resolviendo de una manera así como en falso. O sea, le falta sutileza. La sutileza que tiene la otra película que hemos hablado, la de Grace Kelly, esta no la tiene. Sí. Entonces es más gruesa también el tratamiento del sexo, en algunas cosas un poco incoherentes de los personajes. Y luego, sobre todo, el final, en mi opinión, es un pelín decepcionante. Está muy bien Tony Servillo, está muy bien Valerio Mastandrea, que es este actor secundario que se llevó el premio a David Donatello del año pasado. Y también se lo llevó el guión, pero yo creo que ese premio es más injusto, porque el guión es más irregular. Pero bueno, también gustará, ¿eh? O sea, está por encima de la media y no hay muchas farsas políticas. Bueno, han llegado algunas también recientemente francesas y tal. Esta es italiana y tiene interés, o sea, por esa línea de la farsa.
Y tenemos también drama familiar.
Total, un dramón además tremendo. Madre e hijo.
Ha habido un accidente de coche.
Su hijo mató a nuestro niño en la carretera.
Tienes que hacer algo. Me he informado bien. Explícale que si no va a ver a esa familia, lo condenarán y lo meterán en la cárcel.
Bueno, esta es una película muy premiada este año, fue Oso de Oro y Premio Fipresti en el Festival de Berlín del año pasado. Ganó 8 premios de los equivalentes a los Goya rumanos, se llaman Gopo. Y es un melodrama tremendo de un director rumano llamado Calin Peter Nedzer, que vamos, sobre todo tiene una actriz sensacional, Luminita Georgiou, muy veterana, que interpreta a una madre que es la típica madre rica de la nueva, digamos, aristocracia, entre comillas, rumana, de la burguesía, que en fin, heredada probablemente de los gerifaltes del antiguo régimen comunista, que es súper posesiva, su hijo está deseando zafarse de ella, ya tiene 30 y tantos años el hijo.
Madre mía.
Y entonces sufre un accidente en el que él me mata sin querer, porque irrumpe en la carretera, a un chaval pobre que iba en bicicleta, ¿no? Entonces el tío está absolutamente desolado. Entonces su madre pone en danza media Rumanía para sacar a su hijo de esa situación tremenda, ¿no? Entonces es un dilema muy interesante que se centra sobre todo en el duelo madre-hijo, muy bien interpretado el hijo también por Bogdan Dumitrache. Entonces es una buena película, más bien de arte y ensayo, o sea, digamos, es asequible para el gran público, pero es un poquito pesada a ratos, es esta típica puesta en escena, digamos, muy densa, muy sí. espesa.
Oye, esta música que estamos escuchando, ¿es la banda sonora?
Sí, es de la banda sonora, que es bastante buena.
Ajá.
Tiene alguna, esta es una canción italiana, sí. pero tiene otras canciones rumanas al estilo italiano, bastante buenas, algunas baladas interesantes. Es otro buen elemento de esta película, muy premiada, que ha llegado un poquito tarde aquí a España, pero que tiene su público también.
Y lo que más te ha gustado de la semana es un documental.
De nuevo un documental.
A 20 pasos de la fama.
Esas mujeres que están cantando de pie en el escenario tienen poderío. El trabajo de corista sirve como trampolín, pero puede convertirse fácilmente en un lastre si no es lo que una quiere hacer.
Un documental sobre las coristas.
Sí, tal cual. Es el Oscar de este año al mejor documental y también ganó el Independent Spirit Award en esa categoría. Y es muy bueno porque convierte en estrellas a las habitualmente secundarias ya, coristas.
Que están en el escenario pero que nadie sabe.
Coristas en concreto de solistas como Mick Jagger, el de Rolling Stones,
bueno,
Springsteen, Sting, Stevie Wonder, Sheryl Crow,
o sea, alto nivel.
Bette Midler, que además todos ellos salen declarando en el documental poniéndolas por las nubes. Algunas consiguen llegar a ser solistas como Darlene Love, que la estamos escuchando ahora mismo, o como Sheryl Crow, que empezó como corista de Michael Jackson. Es muy interesante, no solo por las declaraciones de unas y de otras, sino porque hace una inmersión en el mundo del pop, del rock y del soul, del gospel. Casi todas ellas, muchas de ellas afroamericanas, son hijas de pastores cristianos.
Ah,
y empiezan cantando porque en los coros de las iglesias. Y entonces, de hecho, hay toda una reflexión a lo largo de la película de cómo esos coros han mantenido dentro del pop, del rock, una cierta espiritualidad que proviene del gospel y del soul. Es muy interesante porque llegan a decir incluso que han sido muy influyentes en la evolución de la música popular moderna. De hecho, llega a decir alguno como los coros de hace 20 años son las actuales estribillos en las canciones pop.
Ajá.
Con lo cual tiene bastante interés. Hay críticas también a ciertos aspectos de la industria discográfica. Por ejemplo, queda bastante mal el mítico productor estadounidense Phil Spector, que llevó a los Beatles y, en fin, le deja bastante mal. Y creo que es una película espléndida que llega en un momento muy bueno porque avanza en la línea de ese documental sensacional del año pasado, Searching for Sugarman, que, por cierto, murió hace un par de semanas su director. ¿Sabes? Malik Benyegul, no sé en qué circunstancias, pero ha fallecido, con lo cual, pues mira, este documental llega
a... Pero la música es excepcional, claro.
Excepcional, muy buena, con una selección de canciones.
A ver si se animan, repetimos,
además,
en las salas a proyectarlo.
Claro, filmaciones muy buenas de conciertos especialmente relevantes por la actuación de ellas.
Claro.
Hay otros dos documentales bastante buenos. Donald Rumsfeld, Certeza Desconocida, es una larguísima entrevista de Errol Morris, que ya ganó el Oscar hace años con Rumores de Guerra. No sé si lo has visto ese documental. Pues es una semblanza de Robert McNamara, secretario de defensa de Kennedy y de Johnson, en una larguísima entrevista que la metía con una banda sonora de Philip Glass, aquella que ha repetido la fórmula. Es una larguísima entrevista a Rumsfeld, que claro, recordemos que ha sido secretario de Estado con Gerald Ford y con Bush, con George W. Bush. Claro, es uno de los tipos de los responsables.
Pero es solo la entrevista.
Es la entrevista con un montón de imágenes de archivo y una banda sonora, en este caso de Danny Elfman, sensacional. Las imágenes de archivo son buenísimas porque cada vez va contradiciendo lo que va diciendo él, pero es bastante, se defiende muy bien, o sea, porque le lanza dardos, claro, es un tipo.
Pero y se ve el entrevistador, o sea.
Mucho, y luego se ven un montón de memorándums. El tío, solo en su etapa con Bush, hizo 22.000 memorándums por escrito y los va repasando uno tras otro, las armas de destrucción masiva.
Es un género un poco arriesgado,
sí,
¿eh?
Sí, pero es interesante, muy interesante.
O sea, no se hace un petardo.
Para nada, es muy interesante. Hay otro documental español, Las tres vidas de Pedro Burruezo, pero este no nos lo han enseñado. Es un músico catalán, que es también, digamos, ecologista y místico, yo creo que tiene menos interés. Y luego alguna película más de género, Redención, que es bastante violenta, o Jason Statham, con un toque, digamos, también religioso que no está mal. Y luego tres películas muy violentas, Big Bad Wolf, una película de Tarantino, en este caso israelí, Don Hemingway de Richard Shepard con Judy Law, absolutamente desmelenado, es sexo.
Bueno, entonces, Jerónimo, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál
yo
es
creo
tu
que para el gran público le va a gustar Grace de Mónaco. Es mi propuesta esta semana, y desde luego al que le guste el buen cine, sí. A 20 pasos de la fama es un documental sensacional.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La décima o la primera.
Emoción, ¿eh?
Oh. Vive la final de Champions en tiempo de juego. Este sábado te lo contamos todo desde las 3.
Combinamos emoción, sonrisa, miedo, todo lo que ustedes quieran.
Real Madrid, Atlético de Madrid.
¿Da para tanto un partidazo de esta clase?
Un partido así te lo tiene que narrar Manolo Lama y tienes que vivirlo en COPE.
Ya estamos, totalmente de acuerdo, todo dicho.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Mayo es el mes para ir de marcas.
Porque hasta el 25 de mayo en una selección de marcas de moda tienes un 20% de regalo.
Marcas como Gant, Scala Sport, Lauren Ralph Lauren, Pepe Jeans o Emilio Tucci, entre otras.
Recuerda, en mayo, 20% de regalo en marcas de moda para próximas compras.
El Corte Inglés, especialistas en marcas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha confirmado que de Juana Chaos está en Venezuela. Se han visto imágenes de Letarra con su mujer y el hijo que ambos tienen. ¿Quién más sabe de ETA y de los etarras en Venezuela, en España, es Florencio Domínguez, que es el redactor jefe de la agencia Vasco Press, historiador, autor de varios libros. Florencio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Bueno, pues se ha confirmado que tenemos a De Juana en Venezuela y va a ser complicado, ¿no?, que haya extradición.
Sí, es muy complicado porque las autoridades de Venezuela nunca han concedido una extradición. Si solamente se registran tres casos de entrega directa de etarras, curiosamente hechos por Hugo Chávez, pero justo después del golpe de Estado que sufrió. Debió ser un momento de debilidad interna y no se sabe muy bien por qué entregó a tres etarras, pero aquello no ha tenido continuidad. Y todas las peticiones que han dirigido los jueces españoles y las solicitudes de colaboración policiales han caído en saco roto.
Claro, con lo cual De Juana, que consiguió salir de Irlanda del Norte, se ha acabado en Venezuela. Tenemos que despedirnos de que vuelva a España, porque Venezuela en realidad se ha convertido en un refugio de etarras, ¿no?
Sí, así es. Es decir, hay unos cuantos, probablemente algunas decenas de miembros de ETA, que tienen un refugio seguro. La presencia de los miembros de ETA en Venezuela es muy antigua.
Ya. Es decir, de los años 60 casi, ¿no?
Es una curiosidad, pero ETA se crea en diciembre de 1958 en España, en el País Vasco. Y en Venezuela se crea una célula de ETA en 1959. No son etarras que han ido ya, sino que en el seno del nacionalismo vasco, que era una colonia importante del exilio de la guerra civil, y aparece una célula de ETA casi poco después de que se creara la organización terrorista aquí.
Pero además son etarras que han trabajado para el gobierno, por ejemplo, ahí está el caso de Cubillas.
Sí, así es. Es decir, después del triunfo de la revolución de Hugo Chávez, los miembros de ETA sintonizan enseguida con ese movimiento, con los bolivarianos, con el líder chavista, y se ponen a su servicio. El caso de Arturo Cubillas no es el único, pero es el más significativo. Tiene un hombre que ha tenido cargos en varios ministerios, responsabilidades en el área de seguridad, que está protegido por las autoridades del país y que tiene un papel clave porque ha sido el responsable de la colonia de Tarras en Venezuela, ha sido el enlace de ETA con las FARC, aprovechando que también en Caracas están instalados dirigentes de las FARC, pues es una situación muy cómoda para las dos organizaciones terroristas.
Pero siempre que se le pide a Venezuela que extradite a Tarras, sacan un acuerdo de los años 80, de la época de Felipe González, que aceptó en cierto modo que los etarras se quedaran allí como mal menor, pero eso está firmado, ¿no?
Bien, hay digamos dos tipos de miembros de ETA.
Sí.
En los años 80, en efecto, es decir, cuando Francia empieza a dar los primeros pasos para colaborar con España, con Mitterrand, en esos primeros movimientos el gobierno de Mitterrand no quiere entregar a los etarras a las autoridades españolas, y entonces busca una fórmula que es quitarlos de Francia y mandarlos lejos, no darlos a España, pero que tampoco estén en Francia. Entonces el gobierno español y el francés buscan puntos de destino para los etarras que van a ser deportados de Francia, y uno de ellos es Venezuela, pero eso afecta a un grupo muy reducido de miembros de ETA, y además la mayoría de ellos han vuelto. Los acuerdos para acoger a miembros de ETA solo afectan habrá una docena de como mucho.
Sí.
De esos, los demás no están acogidos.
Ya, pero lo que pasa es que los chavistas, a pesar de todo, utilizan ese argumento.
Sí, Venezuela no quiere perseguir a los miembros de ETA.
Ya.
Y el último caso que se ha registrado no fue una petición del gobierno de España, fue una petición de la justicia francesa. La justicia francesa solicitó a finales del año pasado la detención y extradición de un miembro de ETA porque estaba condenado en Francia, que había sido localizado en Venezuela. Entonces fue detenido, fue encarcelado durante un par de meses y luego puesto en libertad, y la solicitud de los jueces franceses también fue rechazada.
Florencio Domínguez, autor de Las conexiones de ETA en América, jefe de redacción de la agencia Vasco Press, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días.
Cuando faltan 5 minutos para las 8 de la mañana, 5 minutos para las 7 de la mañana, vamos a repasar cómo viene hoy la prensa con la ayuda de Ana Palacios.
ABC, final española en Lisboa, 20:45 la hora de los campeones. El Madrid busca la décima y el Atlético quiere estrenar su palmarés en la Champions. El Mundo, el PP pide un voto de respaldo y el PSOE exprime el error de Cañete. Para Rajoy es importante no tirar por la borda lo logrado durante estos dos durísimos años, y para Rubalcaba el PP perdió el debate, los papeles y las elecciones. Por supuesto, también aparece en portada Lisboa y la final de la Champions. El País. Los partidos hacen una última llamada contra la abstención. PP y PSOE llegan empatados al final de la campaña. También aparece Lisboa. Los madrileños conquistan Lisboa. La Razón. La recuperación en juego. Rajoy avisa de que el domingo nos jugamos el estado de bienestar y la unidad de España. Además, resaltan que el Supremo prohíbe a los independentistas preguntar por la consulta del 25M. Llevan también un especial de la Champions. Los españoles divididos ante el derbi. El 43,6% cree que ganará el Atleti y el 42,3% el Real Madrid. Y por último, La Vanguardia. No llevan nada de Champions y sí mucha política. El gobierno advierte a Mas que tendrá urnas pero no consulta. En foto de portada, el candidato Tremosa, arropado por Mas en el mitin de final de campaña, que dice: no os necesito tirando ni empujando, os necesito a mi lado.
La Vanguardia no lleva nada de la Champions. ¿Por qué será? Gracias, Ana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
Afectados, preferentes y acciones. Los tribunales nos están dando la razón. Si le han rechazado el arbitraje o ha vendido sus acciones, nuestro equipo especialista en derecho bancario le ayudará a recuperar su dinero. No cobramos hasta que usted recupere su inversión. Llámenos 902-22-2124. Recuperatuinversión.com.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
El Salón del Automóvil de Ford Deisa te ofrece grandes ventajas por pedidos hasta final de mes.
Prueba el modelo que desees, como un Focus con motor EcoBoost por 12.990 euros, un Fiesta con Sync con Uplink por 8.590 euros o un K por 5.900 euros.
Deisa, tu concesionario Ford en la Comunidad de Madrid.
En nuestros centros de Alcalá de Henares, antigua carretera de Barcelona, kilómetro 27.200, detrás del Corte Inglés, y en Torrejón, avenida de la Constitución 3.
Sigue el plan Renove Loco de MediaMarkt. Kilos por euro. Renueva tu electrodoméstico o televisor viejo y ahórrate un pastón en tu nueva compra. Te damos un euro por cada kilo de tu nuevo electrodoméstico y dos euros por cada kilo de tu tele vieja. Y más renoves locos en MediaMarkt. Yo no soy tonto.
Paquiño, hoy cenamos en un restaurante vasco.
Siempre igual, Pachi. Yo quiero cenar en un restaurante gallego.
Bueno, vamos a Los Montes de Galicia y así todos contentos.
Restaurante Los Montes de Galicia. Lo mejor de las cocinas vasca y gallega. En Antonio López Aguado 10, Barrio del Pilar. Reservas 91-733-9952.
¿Has perdido vitalidad? ¿Duermes poco y mal? Realiza un líder chequeo. Un chequeo de última generación de Líder Doctor y Centro Sanitalia. Puede detectar 15 cánceres habituales, como próstata, pulmón, colon, hígado, y consta de pruebas como electrocardiograma o espirometría, y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas en una hora. Por solo 199 euros. Dos consultas médicas y entrega posterior de informe incluidos. Pide cita en el 902-050000 o liderchequeo.com.
Pikes Peak es un desafío para cualquiera. Hay que concentrarse al límite en sus 156 curvas. La tensión se siente en cada palmo de sus 20 kilómetros. Sientes la adrenalina al atravesar su meta a 4.300 metros de altura. Solo si eres fuera de lo común, como el nuevo Range Rover Sport, puedes superar Pikes Peak y mucho más. Ven a descubrir el nuevo Range Rover Sport.
Ven a verlo a Bruselas Motor 4x4, Aycala 506, teléfono 91-327-3939.
Escuchas COPE Madrid.
Ahora, más cobertura.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. Faltan 13 horas, menos de 13 horas, para que comience la final española de la Champions. Real Madrid y Atlético Madrid se disputan la Copa en el Estadio de la Luz de Lisboa. La capital portuguesa va a acoger en las próximas horas a más de 100.000 aficionados, de los que 60.000 no tienen entrada. Ayer entrenaban los dos equipos y hablaban los dos entrenadores.
El Madrid es muy completo para mi gusto. Estamos hablando de, si no me equivoco, el mejor equipo del mundo. Entonces nos vamos a enfrentar al equipo que está posicionado en el primer lugar del mundo.
Tenemos la confianza, los dos también, tengo la confianza. No han entrenado sur campo, han trabajado mucho, han hecho tratamiento con los fisios. Ahora tenemos que ver.
Y este sábado también es noticia la visita del Papa a Tierra Santa, que va a comenzar dentro de unos minutos. Es un viaje que comienza hoy, que le va a llevar a Jordania, a Palestina e Israel. Un viaje que recuerda aquel que realizó hace 50 años Pablo VI, que fue el primer papa de nuestros tiempos en viajar a Tierra Santa y el primero en mantener allí un encuentro con el patriarca greco-ortodoxo en Jerusalén. Fue ese encuentro. El patriarca en aquel tiempo era Atenágoras. No va a ser un viaje fácil. Hay protestas de los judíos ultra-ortodoxos. Nos vamos hasta Roma porque los periodistas que acompañan al Papa están ya embarcando en el avión. Paloma García Vejero, buenos días.
Buenos días, Fernando. Ya estamos sentados. De hecho, si oyes ruido, es porque ya cada uno está en sus puestos, las cámaras de televisión preparadas, las radios enchufadas, por si acaso el Papa quisiera venir a saludarlos. No está seguro todavía. De hecho, estamos esperando a que aterrice el helicóptero en el que viene desde el Vaticano hasta las pistas de destino, porque a las 8 embarcará, estaba previsto que embarcará, o sea, es cuestión de minutos, y a las 8 y cuarto en punto el avión despegará. Ya nos ha saludado el padre Lombardi, ya está todo el séquito papal a bordo, solo falta él, y la hora de aterrizaje prevista son las 12 del mediodía, hora española, en Amán, Jordania. El momento principal del viaje lo viviremos mañana por la tarde ante el Santo Sepulcro, que será ese abrazo al que hacías referencia entre el Papa Francisco y el Patriarca Ecuménico, como hicieron hace 50 años Pablo VI y Atenágoras.
Paloma, ¿está previsto que en el avión haya rueda de prensa? En el viaje a Brasil creo recordar que al final las declaraciones del Papa se produjeron a la vuelta, no a la ida. ¿Y qué hay previsto hoy?
Pues mira, es todo sorpresa. En el viaje de Brasil, que fue su primer viaje apostólico, en el viaje de ida nos saludó.
Sí.
Nos saludó uno a uno y nos dijo unas palabras en general, que no se podían considerar rueda de prensa, pero es donde habló de aquellos descartes de los ancianos y de los niños como los extremos marginados de la sociedad. En esta ocasión, lo que no sabemos es si será la ida o será la vuelta, o será rueda de prensa o solamente un saludo, porque tampoco en Brasil la rueda de prensa de la vuelta estaba anunciada. Un poco sotoboche, sabíamos que nos contestaría algunas preguntas, pero no hay nada previsto o nada oficial. Como te decía, por si acaso, los fotógrafos están en su sitio, las cámaras de televisión también y las radios, vamos,
la
cadena
COPE
de España, una de Francia, la RAI por parte de Italia, una radio alemana, somos y una radio portuguesa, somos 5 en total, así que aquí estamos ya con la grabadora enchufada. Si cuenta algo, no tengas la menor duda de que os lo transmitiremos en cuanto se pueda.
Gracias, Paloma, buenos días.
Este
es un viaje importante porque nos va a ayudar a mirar a los cristianos de Tierra Santa. Los cristianos de Tierra Santa son una minoría, cada vez son menos, porque estos cristianos están entre dos fuegos. El fuego de la autoridad israelí no es una vida fácil la de los cristianos, y el fuego de las autoridades palestinas. Por ejemplo, los cristianos de Belén cada vez son menos y además tienen unas dificultades bárbaras para poder moverse por el famoso y desgraciado muro. Sin los cristianos de Tierra Santa, sin los cristianos de Oriente, los cristianos de Occidente, a los cristianos de Occidente nos falta algo, porque estos cristianos de Tierra Santa son los que nos recuerdan que el cristianismo no es una cosa abstracta, no son principios y doctrinas. El cristianismo es una cosa que sucede, una cosa histórica que sucede en un momento determinado en la historia, en un lugar preciso. La final de la Champions ha dejado sepultada el cierre de campaña, ha dejado sepultada la final de la campaña de las europeas. Es un día el fútbol, pero las europeas también, y en las europeas nos jugamos mucho, nos jugamos incluso más que en Lisboa. Ayer los cabeza de lista hicieron doblete. Rajoy acompañó a Cañete, Madrid insistió en lo mismo que ha insistido desde el principio en esta campaña electoral.
No quieren darle buenas noticias a los españoles. Oiga, si las hay, ¿por qué no vamos a dárselas? ¿Por qué no vamos a decirle la verdad?
Cañete estuvo antes de ese acto en Madrid y en Barcelona, donde pidió que socialistas y populares trabajen unidos a partir del lunes para construir una nueva Europa, y en Barcelona criticó la amenaza, advirtió del peligro de la amenaza de los nacionalismos.
Para que esa unión sea realmente cada vez más estrecha, estamos en la obligación de superar los nacionalismos, luchar contra la fragmentación interna de los Estados miembros y evitar la desconfianza entre los gobiernos.
Por la tarde, Valenciano estuvo en Madrid, acompañada por Rubalcaba. Los socialistas siguieron estirando el argumento, por llamarlo de alguna manera, del machismo de Cañete.
Lo malo no es Cañete, lo malo es el pensamiento de Cañete, el pensamiento Cañete que está debajo de muchas de las políticas que está aplicando la derecha aquí en España. El machismo y el clasismo de Cañete y del Partido Popular, eso es lo malo.
Por la noche, Elena Valenciano se fue a Sevilla.
Para girar a la izquierda, por los trabajadores, por los jóvenes, por los estudiantes, por las personas mayores, por la libertad, por una Europa con rostro humano, necesitamos el voto de todos los progresistas el próximo 25 de mayo. Necesitamos el voto al Partido Socialista Obrero Español.
Termina así la campaña, una campaña, hay que reconocerlo, que ha sido una campaña de bajísimo nivel. Hemos tenido una campaña, además, con agresión también a Montoro. El PSOE ha estado intentando estirar el asunto de Cañete, el error de Cañete, con su declaración sobre la superioridad intelectual, y intentando estirar también la victoria de Valenciano en el debate en televisión. Y el PP, por su parte, ha subrayado fundamentalmente la recuperación que llega. A los partidos minoritarios, por otra parte, se les ha visto mucho la intención de aprovecharse del lógico cansancio y desencanto que hay entre el electorado por la actitud de los partidos mayoritarios. A los partidos minoritarios, a esos partidos minoritarios se les ve más deseosos de aprovechar la oportunidad que constantes en consolidar un proyecto político solvente. Ni los partidos mayoritarios ni los partidos minoritarios han hablado de Europa, Y estas son unas elecciones europeas. Y en Europa hay mucho en juego. No son unas primarias, no es una primera vuelta de las generales. Las elecciones pueden dejarnos mañana un panorama, estamos hablando de Europa, bastante desolador. Ya hemos conocido los resultados de las municipales en el Reino Unido que se han celebrado horas antes de las elecciones europeas, porque allí en el Reino Unido ya se han celebrado las europeas, los han abierto los sobres, pero ya se han celebrado. Bueno, pues los resultados de esas municipales muestran una subida contundente, muy contundente, del Partido Populista de la Independencia del Reino Unido, también euroescéptico, el UKIP. Y esto es lo que ha dicho Cameron después de conocer esos resultados.
Claro mensaje de la noche anterior a las elecciones. Lo que ahora la gente quiere ver es que la economía está creciendo, que estamos creando empleo, vamos a trabajar duro.
Bueno, Cameron dice que ha entendido el mensaje. El problema es que cuando un gobierno británico dice que entiende el mensaje de los euroescépticos, quiere decir que se hace más euroescéptico. En Francia las encuestas apuntan a que el Frente Nacional de Le Pen puede ser la primera fuerza política. También puede tener muy buenos resultados Beppe Grillo en Italia. En Finlandia también puede avanzar considerablemente el euroescepticismo. La lista es muy larga. Es evidente que los responsables de la Unión Europea han cometido muchos errores y lo han hecho mal. Se han dejado llevar por el economicismo, no se ha avanzado en la construcción política de Europa, han dejado que la burocracia sepultase el proyecto europeo, falta tensión ideal. La tensión ideal que tuvieron los padres fundadores después de la Segunda Guerra Mundial, Schuman, Monet, De Gasperi, y la tensión ideal que tuvieron los líderes que después de la caída del muro fueron capaces de, en poco tiempo, que Europa del Este fuera lo que siempre había sido, Europa. Todo eso falta. Pero la crisis europea no se soluciona con menos Europa, ni con votos de castigo, sino con más Europa. Una Europa que esté más cerca de los ciudadanos. No nos conviene nada que el Parlamento Europeo se convierta en una jaula de grillos lleno de euroescépticos o de gente que va a vender allí su mensaje que no tiene nada que ver con la construcción europea. No nos conviene nada una subida del nacionalismo, una subida del independentismo. Recordemos que Izquierda, según las encuestas, puede ser la fuerza más votada. No nos conviene eso. Y no nos conviene porque la construcción europea se vería seriamente frenada. Y nosotros sabemos muy bien cuál es el coste de la no Europa. Las generaciones más jóvenes no. Pero los que ya tenemos cierta edad hemos vivido la no Europa. Y sabemos lo que es la no Europa. Sin Europa, España no hubiera consolidado su democracia. Sin Europa, España no hubiera desarrollado el estado del bienestar que tenemos ahora. Y esto tenemos que recordarlo, los que ya tenemos cierta edad, y tenemos que explicárselo a las nuevas generaciones, que creen que todo eso de la democracia, de las infraestructuras, del estado del bienestar, es una cosa que está en el paisaje por defecto. No, eso no está ahí en el paisaje porque haya aparecido solo. Eso es fruto de estar en Europa. Con lo cual, no votar es una grave irresponsabilidad. 8 y 12, 7 y 12 en las Islas Canarias. Hay cosas que están sucediendo. Nos las cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido a los jueces que respeten la ley que regula la aplicación de la justicia universal y ha asegurado que la reforma no genera impunidad.
El Supremo ha confirmado que no cabe un multireferéndum en Cataluña. En él se pretendía preguntar a los catalanes sobre cuestiones como la deuda pública o el control del sector energético.
La Agencia de Medición de Riesgos, Standard & Poor's, ha elevado la calificación de la deuda española un escalón como resultado de las reformas estructurales que se vienen aplicando desde 2010.
Ucrania cierra hoy la campaña campaña de las elecciones presidenciales en medio de una nueva escalada de conflicto en el este. Los rebeldes amenazan con abortar todos los medios de votación del domingo.
La junta militar que tomó el poder en Tailandia se ha repartido las responsabilidades de gobierno. Mientras tanto, se mantiene la ley marcial y continúa el toque de queda, todo ello ante la condena de la comunidad internacional.
Y cierre de campaña en Colombia. Allí casi 33 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir presidente entre 5 candidatos.
Vamos con la previsión meteorológica. Queremos conocer cuál va a ser el tiempo aquí en España y también en Portugal, especialmente en Lisboa. Ana Palacios.
Pues aquí tenemos un descenso de las temperaturas en el noroeste de la península y además allí también puede llegar a llover. Eso sí, suben las temperaturas en el resto del país, especialmente en la mitad oriental y en las Islas Baleares. Cuidado con esas lluvias en el norte porque pueden llegar acompañadas por tormentas. Unas lluvias que podemos ver también al norte de Extremadura, Castilla-La Mancha e incluso en la Comunidad de Madrid. Las máximas 25 grados en Granada y mínimas en León con 1 grado. Y en Lisboa, para la hora del partido, los cielos estarán despejados. Eso sí, a lo largo del día sí estarán cubiertos, aunque no se esperan lluvias. Hay que ir abrigados porque va a hacer frío. Las máximas allí se sitúan en los 19 grados y las mínimas en 10.
Pues ya sabes, Ana, tú también aquí abrígate en Madrid, pues ya sabemos que la joven Ana Palacios va a seguir el partido en el Santiago Bernabéu, eso lo dice todo, en las pantallas que han instalado ahí. Abrígate, que mañana te queremos aquí dando fielmente las noticias. Gracias, Ana, hacemos una pausa para la publicidad, seguimos.
Tengo que decírtelo, fíjate. LG te brinda la oportunidad de vivir el Mundial en una pantalla grande de verdad. LG LED Smart TV de 47 pulgadas, Full HD y Wi-Fi integrado por solo 449 euros. Es que te ahorras hasta 150 euros, solo durante este fin de semana en el Corte Inglés. Con LG, date prisa, prepárate para el Mundial con LG.
Hola, soy César Lumbreras. Este sábado en Agropopular vamos a hablar de la cosecha de cereales de otoño-invierno. Según los comerciantes, caerá un 28% en relación con las cifras del año pasado.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, desde las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado.
¿Obras en casa? ¡Qué poco gustan! Suciedad, incomodidades, demasiado tiempo...
Por eso, cambia tu bañera por sistema de ducha antideslizante Antidez en solo 6 horas y sin obras. Además, te regalamos una bonita grifería y por si fuera poco, mejoramos la estética de tu baño.
Instala calidad Antidez. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidez.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Lisboa, vamos a hablar con el vicepresidente del Ayuntamiento de Lisboa, responsable de turismo de la ciudad, Fernando Medina. Señor Medina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buen día, obrigado.
Para Lisboa, ¿qué va a significar esta final de Champions? Porque lo que se estima es que va a haber allí 100.000 personas.
Es un momento increíble, es un día muy especial para Lisboa. Estamos muito felizes e é um dia especial porque temos a Champions, mas mais especial porque temos duas equipas espanholas, duas equipas de Madrid, nossos amigos, nossos vizinhos, e queremos que tudo corra pelo melhor. Estamos muito contentes, queremos receber bem todos aqueles que procuram Lisboa e que já estão em Lisboa, os muitos milhares, os outros que chegam hoje, e que tudo corra pelo melhor, é o que nós desejamos.
Ya, en principio no hay plazas en los hoteles, está todo al completo, ¿no?
Sí, neste momento os hotéis estão completos aqui em Lisboa e também nas imediações de Lisboa. Há sempre umas oportunidades de última hora e vamos ver, ainda um pouco mais distante de Lisboa podem ainda haver alguns lugares, mas no geral as vagas já estão ocupadas aqui.
Já, ou seja, que hoteles, casas ocupadas, ou seja, vai ser difícil encontrar un sitio donde dormir esta noche en Lisboa. Las cuestiones de seguridad, ¿qué previsiones tienen? ¿Cómo han organizado todo para que no haya problemas? Esperemos que los hinchas del Madrid y del Atlético no la monten, pero en previsión de que pueda haber algún loco, ¿qué han organizado?
No, esperamos que corra todo bien en seguridad y en tranquilidad. Nós, a Lisboa, tem muita experiência na organização destes Sim. eventos, grandes eventos internacionais, a Expo, o Mundial, o Europeu de Futebol. Temos organizado o dispositivo de segurança em articulação com a Polícia Espanhola, desde que soube a decisão das duas equipas espanholas na final, e queremos que vá tudo correr bem. Há um acompanhamento dos adeptos, há uma articulação das polícias e há tudo criado para que todos aqueles que venham a Lisboa se sintam bem, em segurança, e que possam desfrutar um grande dia, uma grande final e um grande fim de semana para aqueles que espero que sejam muitos, que queiram ficar e que venham com as suas famílias a aproveitar Lisboa.
Sí, Lisboa sempre é maravilhosa e sempre se disfruta muito a cidade. ¿Usted con quién va? ¿Con el Atlético de Madrid o con el Real Madrid?
Oh, no digo
sí,
que gane mejor y gostaríamos mucho de ver todos los jugadores, de receber bien y que todos se sintan, acima de todo, como un grande día de festa en la ciudad de Lisboa. Es eso que queremos decir a todos nuestros amigos.
Fernando Medina, vicepresidente del Ayuntamiento, obrigadísimo por habernos Muito atendido.
Obrigado.
Buenos días.
Muito obrigado, buen día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer terminó la campaña electoral para estas elecciones europeas, campaña electoral que terminó en muchos otros países. Vamos a analizar lo que ha sucedido y lo que puede suceder con la ayuda de José María del Reiza, que es profesor de SADE. Profesor Reiza, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Cómo ha visto usted la campaña electoral en el conjunto de Europa? Porque según los sondeos, no ha servido para frenar el populismo y los nacionalismos que están tan en auge en este momento.
En efecto, esta ha sido una campaña en la que los extremos han tenido mucha más voz y en la que el verdadero enemigo de los partidos moderados era la desafección y la tendencia hacia el euroescepticismo. Y mi sensación, vamos a ver qué pasa con los resultados a partir de mañana,
¿sí?,
es que no se ha conseguido explicar por qué Europa y para qué Europa.
Pero ha habido un debate de los 5 exponentes de los grupos parlamentarios europeos, se ha insistido en que son otras elecciones diferentes, se ha insistido, ya veremos qué pasa, en que el presidente de la comisión va a ser elegido según cuál sea el grupo parlamentario ganador. Esto no ha calado, ¿verdad?
Sobre todo yo creo porque en muchos países era la primera oportunidad que tenían muchos ciudadanos disgustados con su gobierno de hacer un voto de castigo, y han aprovechado estas elecciones, como ha ocurrido tantas veces, para realmente expresarse en términos de política nacional y no tanto de política europea. La política europea sigue siendo muy compleja,
¿sí?,
y aparece como algo remoto, cuando realmente condiciona nuestro día a día, y después de la crisis del euro sabemos que todavía más, pero todavía no hemos podido transmitir la importancia en el día a día de las políticas europeas.
En España, generalmente, siempre hemos sido pro-europeos, porque además, hombre, tenemos que estar agradecidos. Europa nos ayudó a hacer la transición a la democracia, Europa permitió que construyéramos, por ejemplo, unas infraestructuras que ni soñábamos, pero por primera vez aparece en España la desafección hacia Europa.
Por un lado, es un síntoma de madurez. España está más acompasada al resto del ciclo político europeo. La crisis del euro ha sido muy dura, especialmente para los países del sur, los países deudores, y lo normal es que la Unión Europea no sea percibida ya como una solución mágica, es decir, ahí hay algo de madurez. La Unión Europea es también parte del problema, no es un cúralo todo. Yo creo que esa percepción es correcta por parte de los ciudadanos españoles, que son menos euroentusiastas. La otra clave es que en España hay más voces euroescépticas que antes, pero no hay una gran corriente antieuropea. Y tampoco hay un partido xenófobo, como ocurre en el Reino Unido, o en Francia, o en Italia. Y creo que nos tenemos que felicitar por ello. En ese sentido, aunque España no debata a fondo los asuntos europeos, sí practica valores europeos importantes, como puede ser la tolerancia, incluso la solidaridad.
¿Qué sería un desastre mañana? ¿Baja participación? ¿Que se confirmase que Le Pen es la formación de Le Pen es la más votada? ¿Que Beppe Grillo subiera? ¿Que el UKIP en el Reino Unido fuese la fuerza más votada? ¿A qué tenemos que estar atentos mañana cuando empiecen a salir los resultados?
A los resultados globales, sumando populares y socialistas europeos.
Ajá.
Si populares y socialistas europeos tienen suficiente respaldo para que dentro del Parlamento Europeo formen una especie de gran coalición, la elección del presidente de la Comisión y las grandes decisiones que tiene que tomar el Parlamento Europeo en el futuro, creo que se tomarán dentro de unos límites de debate racional y sensato. Si el Parlamento Europeo se convierte en una cámara ruidosa y antieuropea porque al final predominan las voces de los extremos, tenemos un problema.
Hay una desafección, decíamos, hacia Europa, pero claro, algo habrá hecho mal la Unión Europea. Quiero decir, hay euroescépticos, pero también hay euroburócratas que han provocado la sensación de que Europa es una cosa gris, que tiene poco que ver con la vida cotidiana. Hay euroentusiastas, eurooptimistas, que piensan que la Unión Europea, por la inercia, por la fuerza de la inercia, va a convertirse en esa Europa federal que soñaron los padres fundadores, Schuman, De Gasperi y Monnet, cuando estamos viendo que la inercia no es suficiente. ¿Qué ha hecho mal la Unión Europea? ¿Qué tendrían que cambiar? ¿En qué tendrían que cambiar las instituciones europeas para que nos sintamos realmente ciudadanos europeos?
Tres cosas, para ser muy concreto.
Sí.
Creo que la Unión Europea tiene que empezar un nuevo ciclo político y que ya no basta el elitismo y las decisiones entre expertos y un poco ese sentido casi de mesianismo político que ha habido durante los primeros 60 años de integración.
Ajá.
Que en conjunto ha sido un éxito, pero que también han agotado la utopía original de la posguerra de Jean Monnet y su generación. Y por lo tanto tenemos que asegurar que la Unión Europea es plenamente compatible con las democracias nacionales, si no la Unión Europea no se reinventará. En segundo lugar, que la Unión Europea, las decisiones se toman de la manera más democrática posible, es decir, con principio de representación, con rendición de cuentas. No es un sitio en el que lo importante son simplemente los resultados, sino también los procesos, los valores, la identidad. Y la tercera cosa, el capítulo pendiente de Europa en el mundo, de cómo Europa tiene que ser un actor global para defender intereses y proyectar valores europeos.
Ya, pero ahí la cosa avanza poco, ¿eh? Porque Ucrania ha sido un test y ahí hemos hecho un mal papel, ¿no?
Hemos hecho muy mal papel, pero espero que sea también una llamada para estrechar la relación atlántica. Yo creo, por ejemplo, el acuerdo de libre comercio e inversiones con Estados Unidos se va a conseguir en parte porque se ha convertido en un asunto geopolítico. Estados Unidos está más cerca de Europa, aunque también con sus reservas y con su mirada hacia Asia, que hace un año. Y tenemos que aprovecharlo porque las principales amenazas, los principales desafíos de Europa vienen ya de fuera de nuestras fronteras.
José María Leiza, profesor de SADE, gracias por habernos dado las claves de lo que puede suceder en este fin de semana, que es importante, sin duda. Gracias, buenos días.
Gracias a vosotros.
Pues ya han oído al profesor Leiza. Lo mejor para frenar esa locura que se ha instalado en Europa es que los partidos tradicionales, los partidos que más han empeñado en la Constitución Europea, pues tengan una amplia ventaja en la Cámara de Bruselas y de Estrasburgo. Tenemos por delante una jornada estupenda, una jornada de reflexión y una jornada de fútbol. El mejor sitio para seguir la final de la Champions es la COPE, no lo duden, ¿eh? Ya saben que aquí habrá un programa especial. Es el mejor sitio, como les decimos, para saber lo que está sucediendo en Lisboa. Que tengan un estupendo día. Terminamos así dos horas de información y de análisis. Les dejamos con César Lumbreras y Agropopular.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.